Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy un poquito más tarde, la culpa los vampiros, que de vez en cuando le sacan sangre a uno, y además literal, nada, porque a veces no la sacan, pero metafóricamente hablando. Hoy me ha tocado ese pinchacito en el brazo tan agradable. Pues nada, hoy es lunes 11 de septiembre del año 2023, y hoy hace 22 años que dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, aparte de otros que fueron hacia el Pentágono e incluso algunos dicen hacia la Casa Blanca. Pero bueno, una tragedia enorme, 3.000 muertos y infinidad de heridos que cambiaron la historia de este planeta. Pero también tal día como hoy sucedió otro acontecimiento que no debemos olvidar y algunos no olvidarán nunca. Se trata del incendio de La Gomera, que en el año 1981, si no recuerdo mal, o 1984, perdona, acabaron con la vida de 22 personas en un incendio forestal en el que también entre esas 22 personas falleció don Francisco Afonso, gobernador entonces de Santa Cruz de Tenerife y antiguo alcalde del Puerto de la Cruz. Bueno, pues hoy va a estar el día tintado de Cataluña, de la señera, porque hoy es el día de la diada. Una diada especial, en medio de un debate de investidura que no se va a producir favorablemente, sino que va a ser fallido a todas luces, y ante la incertidumbre de la que se nos avecina, porque se nos avecina una buena. Hablaremos largo y tendido durante la mañana de hoy de este tema. Pero antes de empezar, vamos a recordarles que hoy se inicia la Semana Europea del Cáncer de Pulmón. Y aquellos que estamos sometidos a estrés y a bastantes condicionantes para que nos lo toque, empecemos a pensar que esa enfermedad a veces tiene cura, a veces no. Felicidades a las que hoy celebran su onomástica, las y los, que son muchos. Régulas, Apeles, Teodoras, Jacintos, Félix, Reglas, Paciente, Danieles y Elías. Felicidades a todos ellos. Y un pequeño repaso a lo que tal día como hoy sucedió en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en el año 2008, Telefónica anunció lanzar una OPA hostil por el 55,1% de la Telefónica de Chile, por unos 985 millones de dólares. También en el año 2019 se detectó el primer caso de COVID en Wuhan, China. Y en el año 2001 ya les recordaba que se produjeron los atentados del 11 de septiembre. Perpetrados por Al-Qaeda, y que supuso un cambio en la historia de la humanidad. En el año 1997, Escocia votaba de restablecer su propio parlamento después de 290 años de unión con Inglaterra, el 700 aniversario de la batalla de Stirling Bridge, conocida por la película Braveheart. 1991, la Unión Soviética decide retirar sus tropas de Cuba, calculada en unas 11.000 hombres. Y 1987 también se produjo un hito, y es que el cuadro de los girasoles de Van Gogh fue subastado, alcanzando un récord hasta entonces insospechado de 320 millones de euros. También hoy se produjo un acontecimiento a recordar. El Museo de Arte Moderno de Nueva York entrega a España el Guernica. Fue en el año 1981, el más célebre de los cuadros de Picasso, pintado en el año 1937. Y también a recordar, y además no olvidar nunca, que en el año 1973 los generales Pinochet, Lake, Merino y Mendoza atacaron el Palacio de la Moneda y acabaron con la vida de Salvador Allende, dando comienzo a una dictadura militar, derrocando el gobierno socialista democráticamente elegido. Pues nada, vamos a parar aquí el recuerdo a las efemérides tal día como hoy, porque ya tenemos al otro lado de la línea telefónica al que teníamos que haber tenido hace un ratito, pero no lo hemos tenido hasta ahora mismo. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos. ¿Cómo estás, Diego?
Yo estoy amnistiado. ¿Y tú cómo estás?
¿Estás?
Amnistiado.
Bueno.
Pues que no quiere decir que estés anestesiado, pero de momento amnistiado.
ya nos vas comentando cómo es ese estado para hacernos una idea de cómo está el país.
Pues tranquilo. Fíjate, estoy tranquilo que esta semana he decidido que la clave musical que nos acompaña en las pausas que hacemos cada hora de programa y tal va a ser música que anima el alma.
Hombre, pues eso está muy bien, ¿eh?
¿Qué hace sentir bien,
Dos cosas que hacen muchísima falta en esta vida: ánimo y música, que lo que hay es muy mucha mala leche y muy mal rollo. Pues sí. Entonces yo creo que nos vendría bastante bien, hay que estar pendiente a esas pausas, porque más que una pausa van a ser seguramente, digamos, pasos a seguir, y va a ser ánimo para seguir pisando para adelante, que buena falta, ya te digo, nos hace.
Pues allá recordando, revisando en mi Atlas histórico, qué aconteció en el mundo mundial el 11, es importante este día, aparte del 11S, las Torres Gemelas, hay un montón, pero un montón de cosas que a mí sí que me vengan a la cabeza. El año que viene contaré más, ¿no? Porque hoy vamos un poquito mal de tiempo. Pero, por ejemplo, hay una cosa importante, y es que se produjo el primer vuelo del autogiro de Juan de la Cierva, que algunos estudiantes de la ESO no saben quién es Juan de la Cierva.
Exacto, bueno, que eso se ha olvidado. Quizás generaciones como la tuya y como la mía sí lo teníamos más presente.
Isaac Peral y Juan de la Cierva, los dos grandes inventores españoles.
Sí, señor, sí. Ha contribuido mucho, ¿no?, al desarrollo de buena parte de lo que es la tecnología, la forma de movernos y la forma de vivir que tenemos hoy.
Pero ahora nos sentimos avergonzados de tener gente de esa, ¿no? Porque claro, inventaron el helicóptero y el submarino con fines civiles, pero ahora fíjate tú, son más importantes en lo militar que en lo civil, ¿no? Y hay que avergonzarse.
Pero tú sabes que, Diego, cuando algo se inventa, está la intención del inventor, que es avanzar, que es aportar algo nuevo, y luego está las intenciones de quien los quieren usar, ¿no?
Claro.
O al final para lo que se usa, ¿no?
Porque todo esto se inventaba. Los españoles inventamos poco, pero lo poco que inventamos lo inventamos bien. El chupachú y la fregona compitiendo con un submarino y con un autogiro, pues...
Hombre, pues tú me dirás, ¿no?
Ahí está. El chupachú y la fregona, los fines bélicos les va a costar.
Y en inventarnos cosas tampoco te creas tú que nos quedamos muy cortos.
No, imaginación tenemos los españoles un rato, ¿eh? Imaginación para pa sobrevivir.
Sobrevivir y volver a vivir de nuevo, vamos. Eso es verdad.
Pues hoy es la diada. Tachi, ¿qué pasa con la diada hoy?
Bueno, la diada hasta hace no mucho era una fecha de felicidad, ¿no?, en Cataluña, que se vivía con mucha intensidad. Yo recuerdo los años 90, 80 en esa Barcelona, de efervescente, ¿no?, como siempre. Era una fecha de exaltación del nacionalismo, del sentido de ser catalán y tal, y hubo momentos en los que era una celebración muy tensa, otros en los que llegó la normalidad democrática y empezaron a aparecer determinados personajes nuevos en esa diada. Y hoy en día, Diego, tú me preguntaste qué será hoy ese día. Pues mira, yo creo que están volviendo viejos tiempos a Cataluña, ¿no?, de reivindicación, de tener un discurso en contra del resto de España, ¿no?, y bueno, y esa es la Cataluña que tenemos hoy, pero que no es una Cataluña muy diferente de la que teníamos hace muchos años, hace esos 30 años que yo de vive me movía por esa Cataluña, ¿no? No lo sé, yo sinceramente no salimos, este país está en un monotema, de manera permanente y bueno, y este país tiene otras muchas cosas, ¿no? Hoy yo felicitaría a todos los catalanes por su festividad, pero no sé si eso es lo normal en un país que está así de dividido en lo político, ¿no? Porque claro, uno escucha discursos de que este país se rompe, este país se divide, este país se resquebraja, y yo creo que no, en el fondo
no,
este
yo
país
también creo que no. Yo también creo que no, Tachi. Ese que viene el lobo, que se nos olvide. Vamos a hacer una España que le guste a todos los catalanes participar de ella, en vez de tanta miedo.
Yo también te digo una cosa, creo que en ese discurso anticatalanista hay mucha ignorancia también, y lo siento por quien tenga el discurso y piense que es más inteligente que nadie, creo que se equivoca, ¿no? Y sobre todo quien encabeza determinados movimientos en contra de los catalanes, de lo catalán y tal. Cataluña es una comunidad autónoma muy interesante en muchos aspectos, ha aportado mucho a este país. O sea, que a veces nos olvidamos de las cosas. Es una cuestión política que probablemente se acabe solucionando, porque las ideas, y yo te dije antes, aquella intervención de los años 80 y 90, porque evidentemente las cosas cambian, ¿no? Y era mucho más radical en aquella época el discurso del independentismo catalán que el de hoy en día, ¿no? Que se ciñe apenas a cuatro movimientos, que en el fondo todo va a estar, espero yo, que todo esté dentro del marco de la Constitución, porque... en Cataluña, vale, tiene peso el independentismo, pero no tanto, ¿no? O sea, tiene el que tiene para poder subsistir como nacionalismo, ¿no? Propiamente dicho, si no, no estaría probablemente con más fuerza. Esquerra ha perdido bastante, digamos, presencia en estas últimas elecciones, y Cataluña es una, como la gente, los catalanes saben lo que hacen y hay que tener también confianza en ellos, porque se habla mucho de los políticos, pero nunca se habla de los catalanes, ¿no? De la persona que está a pie de calle, de la persona de la tienda, del estudiante, de la enfermera, del enfermero, del médico. De esa gente nunca hablamos ni nunca nos paramos a pensar en que, aparte de Puigdemont y toda esta caterva de gente que se mueve en las televisiones, hay mucha gente que todos los días se levanta para trabajar y para levantar una comunidad que antes era ejemplar y hoy en día creo que lo seguirá siendo, aunque un poquito menos. ¿Por qué? Por culpa de la política, por culpa de los enfrentamientos, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hay. Hoy es un bonito día para los catalanes, se celebra con mucha tradición, habrá pues bastante sardana, habrá bastante de lo catalán recorriendo las calles, y es un día para disfrutarlo. Lo que pasa es que si no tenemos la capacidad en este país de reconocer eso, pues mal nos va a ir, ¿no? El monotema catalán ya aburre un poco también, sinceramente. A mí por lo menos me aburre mucho.
Pues los catalanes tendrán hoy su diada, pero hay muchos padres que hoy celebran la vuelta al colegio de sus vástagos porque ya estaban un poco saturados, ya no sabían qué hacer con ellos, ¿eh?
Eso ya es muy importante, y está muy bien que el Cabildo de Tenerife, a través del área de carreteras, pues nos haya preparado hoy un operativo en la zona de Padre Ancheta, con nuevas actuaciones en la autopista, que tiene a media isla ahora mismo ahí embotellado en ese cuello de botella, porque la regla del Cabildo
le ha salido francamente mal.
No, es que, chicos, es que, pero ya no solo con Pedro Martín, que era el que nos parecía que era bastante oportuno con todo el tema de las carreteras, pero es que también Rosa Dávila en menos de 90 días ha hecho todo lo contrario de lo que había prometido. Bueno, lo primero que ha hecho es reconocer que en 90 días no se arregla el tema de las colas de la autopista, ¿no?
Ni un poquito.
Bueno, se ha movido y tal, pero hombre, no podemos coger el primer día que empiezan las clases, es que parece que lo hacemos adrede, ¿no?
Parece que lo hacemos adrede, sí.
Sí, sí, es que sinceramente yo...
Para que tengamos la cruda realidad, el impacto de realidad, ¡tom! Venga, ya sabe, los niños al colegio y usted a la cola.
Claro, que yo no sé si están diciendo, no, mira, para que esta gente vea que estamos trabajando y tal, vamos a coger ahora en el Padre Ancheta, que es el nudo gordiano del tráfico en la isla de Tenerife, y nos ponemos allí a trabajar. Creo que estaba la Guardia Civil ahí también ahora intentando poner un poco de cordura en este desastre, pero es que el Cabildo está empeñado en hacer una especie de propaganda a la inversa, ¿no? De publicidad a la inversa. Hoy miles de padres que estaban intentando tener un día de vuelta a las clases tranquilo, porque ya no solo es dejar a los niños las clases, sino seguir con la vida diaria, con el trabajo, pues complicárselos un poquito más. Yo creo que esto técnicos y políticos deberían de estudiarlo, y cuando una cosa de esta se pone sobre la mesa, yo creo que hay que reconsiderar. Oye, pues no, si tenemos un poco de sentido común, que ya yo dudo que haya sentido común en ese cabildo, parece que ahí lo que está implantado es otra forma de sentido, ¿no? Pues haberlo pensado, decir, oye, no, mira, hay los colegios de toda la isla, de toda el área metropolitana, empiezan este lunes, vamos a dejar esto pues para otro momento, y ya está. O sea, para otro momento me refiero a otro momento del día, o
haberlo bien, hecho hace dos semanas.
O haberlo hecho dentro de dos horas, coño. Que no,
o dentro de dos horas.
Joder, es que, pues, y perdonen que me cabré, pero es que parece que nos están tomando el pelo todos los días. No pueden esperar media hora más, si no es que meterse en la misma hora en la que la gente está. Es que justo esta es la hora en la que están entrando los chicos al colegio, o hace media hora a las 8 de la mañana. Es una vergüenza, chicos, de verdad, es que... Esto ya clama al cielo. Es que tenemos una gente al frente de las instituciones, sea donde sea, que es que están en contra nuestra de manera permanente. Es alucinante. O sea, no se pronuncia sobre el tema de la papa, esto, lo otro. No tenemos una voz clara desde la administración de esta isla. En Gran Canaria sí lo tienen. El consejero de Agricultura
ha sido muy crítico desde el minuto uno.
Desde el primer minuto. Aquí yo no sé. Oye, igual no estoy leyendo periódicos.
Bueno, escúchame. Ya... Yo tuve aquí el viernes al consejero de sector primario, a Manuel Fernández Vega. Y la verdad, tú sabes que yo no soy muy muy toca en las narices, ¿no? Pero la explicación es que había un 80% menos de producción por la sequía, cambio climático.
Eso es verdad. Yo tuve el otro día a Vladimiro Rodríguez Frito en unas charlas que hago yo aquí en la Sociedad Tacoronte Coronte. Lo invité al profesor y nos dijo que de 22.000 toneladas de papas que se habían plantado en la pasada temporada, este año solo se han plantado 3.000, y que con eso no se podía competir, que con eso es imposible. Pero también hizo una serie de consideraciones, digamos, críticas, ¿no?, sobre la situación en la que estamos en el sector primario, también en lo que es la conservación de los montes y tal, y evidentemente él también dice que lo que no se puede es subsistir pagándole al agricultor 20 céntimos el kilo de papas y luego el intermediario de toda la vida haciendo su agosto, ¿no? Porque que hemos llegado a 6 euros el kilo de papas, ya te digo, a mí me cabrea bastante los memes que hay ahí. Los memes hay que cambiarlos.
¿Y qué papas, además? ¿Qué basura de papas, eh?
Papas, una porquería. Pues están todas
que hay que hidratarlas, hay que hidratarlas primero en agua un rato grande para poder freírlas.
Claro, hombre, claro, luego esas son de las que te salen negras y estás pagando casi 6 euros. Yo esta semana me he negado varias veces en comprar papas. Esta semana no he comido papas. A ver si así bajo.
Yo he comprado 3 kilos al final porque quería hacer unas papas con atún guisadas y bueno, pues las tuve que comprar 3 kilos y es que las estaban baratitas a 3,80 baratitas.
Baratitas, sí, dentro de lo que cabe, vale. Bueno, esas no estaban mal, pero yo vi un saco de 3 kilos el otro día a 7 euros. Ahí se quedaron. No, se acabó. Hago un arroz y vamos tirando, vamos a escapar.
Que el arroz no ha subido de momento, a pesar de China que tenga... el arroz de momento y el arroz hace falta agua, ¿eh? Con el cambio climático.
No, bueno. Sí, pero... A ver si va a ser culpa todo esto del consumidor, ¿eh?
¿Sabes? Que bueno, siempre... yo tengo mi propio... Mi opinión es que todo esto es culpa de que hay gente muy avariciosa en este mundo y muy no tienen límite, ¿no? Y que cualquier adversidad que se presenta a nivel global y en los países occidentales, que hay mucha información y demasiada a veces por redes sociales, cualquier movimiento que haya, eso significa que alguien va a aprovechar para ganar dinero.
Sí, lo que hay es mucho abusón también. Mucha. Yo entiendo que pudo haber un problema con la papa en Inglaterra, pero hay otros destinos de los que estamos comiendo papas hace mucho tiempo. Israel, Egipto, desde muchos sitios estamos consumiendo papas. Lo que no puede ser es que nos sigan aquí crujiendo. Tú imagínate una persona que tenga un sueldo de 480 euros, que es lo que normalmente cobra un parado. De lo que podía comprar hace un año a lo que puede comprar ahora, Diego, es un auténtico quebradero de cabeza. Y que no me vengan a mí los listillos y las listillas que hablan de la vaguita, de la vaguita, de la vaguita.
Qué nombre, que no. Yo fui el viernes a comprar los libros de mis hijas. Un disparate. Pero un disparate elevado al cuadrado, ¿eh? Todos nuevos, porque sabes que este año no se puede ni heredar ni comprar de segundas manos.
Sí, exacto. Sí,
no voy a decir la cantidad porque me hicieron un precio super mega especial. Pero si hubiese pagado lo que tenía que haber pagado, el salario del mes para allá, para los libros.
No puede ser.
De una persona que tiene una pensión de invalidez. Pero es que ahora voy, salgo de aquello y me voy a hacer la compra a la semana. Va de retro Satanás. No tenía aceite. Tenía que comprar aceite de freír y aceite de cocinar.
Que va.
Y no tenía atún. Y cuando vi los precios del atún, pues tuve que comprar las tres porciones: atún grande, atún de guisa con papa y atún de sándwich. Que yo, ponle un kilo de harina, un pack de yogures y un poco de pan, 120 pavos. Ni carne, ni pescado. Ni carne, ni pescado. Aceite, huevo, harina, yogures y pan. 120 pavos.
No puede.
Se te queda el cuerpo, digo, pero ¿dónde vamos a llegar? La cajera me decía, es que lleva usted mucho aceite y mucho atún.
Lleva mucho aceite y mucho atún.
El producto, ya sabes tú, ¿no? Jamón pata negra reserva 5J y whisky de 24 años.
Sí, que en principio parece que pasa lo mismo con el tema del aceite, que la producción ha sido muy baja. Pues no lo sé, hombre.
Sí, pero en Londres está a 3,50 la botella, 750 centímetros cúbicos.
Ya, claro.
En Londres, porque dicen que es que no, como gastan poco, tienen del año pasado. Váyase un poquito para allá. ¿Y las papas de ahora que son? ¿De hace 7 años? ¿Y el aceite de girasol cuando se nos puso como se nos puso? ¿Que estaban fabricándolo a la vez que lo metían en el lineal del...?
Que no.
Aquí hay mucho sinvergüenza.
Que esto, yo, lo hemos dicho tú y yo y otros más, que esto habrá que intervenir de alguna manera... En la forma de robarnos, ¿eh? Porque no es otra cosa, no es otra cosa.
Hay una cosa que se llama oligopolio, que creo que en España está prohibido, y usura, que debería estarlo, si no lo está.
Claro, porque aquí nos estamos quejando de eso, de la amnistía, de no sé qué, de no sé cuánto, y en realidad el problema es que nos estamos ya cagando.
Con la amnistía nos van a subir, el canal de Netflix no lo van a subir, ¿no?
Y el alcohol tampoco, el tabaco tampoco ha subido.
El tabaco no ha subido y el alcohol tampoco, el alcohol pesado. La cerveza sí. El alcohol de los trabajadores sí. Ahora, los whiskos de 24 años siguen teniendo el mismo precio, ¿eh?
Eso sí, cuesta lo mismo, sí.
Y también hay que transportarlo, ¿no?
Sí, claro, hay que traerlo en un barco, en un camión, llevarlo aquí,
lo mismo que la comida.
Sí, sí, el mismo barco viene, además. No, porque además los importadores suelen ser los mismos, ¿eh? No te creas tú que hay mucha diferencia entre quien importa una cosa y la otra.
Pues yo no sé, la verdad es que a pesar de todo eso, seguimos siendo atractivo para personas que viven en otras partes del mundo. Este fin de semana, récord. Récord, 1.121 personas en 48 horas que se han jugado la vida para llegar a Canarias, para que después no tengan cómo pagar la comida.
No sé si tendrá algo que ver el tema del trágico terremoto que han sufrido en Marruecos, que probablemente la guardia evidentemente estará un poco baja ahora en las salidas hacia aquí, y es probable que las mafias también eso lo aprovechen mucho, saben la coyuntura, o sea, las mafias saben cómo moverse y seguramente pues están aprovechando el trágico momento que está pasando Marruecos, que es el principal punto de salida de uno de los principales puntos de salida de llegada de la inmigración ilegal a Canarias, o sea que bueno, en fin. Y lo que nos irá viniendo, Diego, yo creo que va a ser un poco más todavía, se va a intensificar. Porque vienen tiempos complicados y tiene pinta de que de nuevo vamos a sufrir una buena avalancha. Ayer las condiciones de la mar ahora mismo son muy buenas en esta época del año y lo serán a partir de ahora, mejores que en verano, para navegar, sobre todo a finales de año y principios del que viene, seguramente serán tiempos difíciles para la inmigración en Canarias.
Y con la desgracia que ha pasado en el Atlas Norte, en la zona de Marrakech, pues también
no.
Hay nuevos damnificados. ¿Qué catástrofe lo de Marruecos, ¿eh?
No. Uf, yo... Y sinceramente, yo no entiendo las grandes redes sociales. Prácticamente las referencias informativas son mínimas. No sé qué motores de búsqueda, no sé qué algoritmos están utilizando este tipo de plataformas informativas que, bueno, lo que están es evidentemente pues potenciando determinados intereses, y la información sobre lo que ocurre en el mundo es básica, mínima o inexistente, ¿no? Por ejemplo, que haya ocurrido en Marruecos un terremoto de esas dimensiones y que a mí, por ejemplo, solo me aparezcan tres referencias al terremoto en el día de ayer, me parece bastante bastante lamentable.
No ha habido muertos españoles y creo que pocos europeos. Ya está. Muertos de primera, muertos de segunda. Esto es la falsa hipocresía de toda la sociedad española y la sociedad europea.
Eso lo veremos estos días en los medios, y la preocupación por unos y por otros, ¿no? Marruecos sigue siendo todavía un país bastante complejo. Tampoco estamos nosotros para dar ejemplo de nada, ¿no? Pero bueno, la solidaridad de España ha sido inmediata desde el primer minuto. Y bueno, vamos a ver si para aquí ese, digamos, horroroso recuento de víctimas. Marruecos es un país que está aquí al lado, son nuestros vecinos y hay que mirarlos ahora con una mirada de solidaridad y esperemos que la cosa quede ahí. Afortunadamente nosotros no hemos padecido las consecuencias de este terremoto, porque evidentemente no estamos en una placa común con el continente africano. Eso siempre se ha dicho, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos nuestros propios movimientos que no llegan a ser de esa intensidad, aunque en Marruecos, en esa zona, Diego, nunca se habían padecido, por no. Lo que hoy ayer ha habido terremotos muy muy importantes en Marruecos.
De esta magnitud ninguno.
Pero de esta magnitud ninguno, y bueno, y el daño patrimonial que ha hecho sobre la cultura, sobre el patrimonio cultural marroquí ha sido también descomunal, porque claro, la mayor parte de ese tipo de edificaciones están realizadas en piedra, en barro, y la verdad que buena parte de su patrimonio se ha desmoronado, ¿no?
Gran parte del patrimonio, sí, porque eran construcciones de adobe mayoritariamente. Lo que pasa que es que han aplastado una cantidad, más de 2.200 personas fallecidas, ¿eh?
No, una barbaridad.
Es un auténtico drama, ¿eh?
En los informativos abrían con una cifra y sobre la marcha se iban rectificando, ¿no? O sea, claro, es una auténtica pena y bueno, toda mi solidaridad con los marroquíes que ahora mismo están pues pasando por un momento realmente amargo, ¿no? Vecinos ahí al lado, para que luego nos acordemos de otros discursos y de otras historias, ¿no?
Ayer me llamó la atención que toda la prensa escrita española, a excepción de La Razón, que llevaba una entrevista con Núñez Feijóo, todos tenían la misma fotografía.
¿La misma?
La misma foto. Hoy no, hoy también llevan fotografías en sus portadas del el terremoto en Marruecos, con distintos titulares, pero las fotos son diferentes, ¿no? Pero ayer era curioso que era exactamente la misma fotografía con el mismo encuadre. La misma foto.
Pero es probable porque a esa hora, Diego, ayer, bueno, no, ya ayer. Ayer,
ayer
difícil, el domingo. Llevábamos día y medio, ¿no?
Día y medio, sí.
Bueno, si es al principio no, porque claro, fue cerca de medianoche, Probablemente las agencias pues no tenían el personal necesario para mandar en ese momento ese material y habrán tirado de la misma foto de EFE o de alguna de las agencias grandes.
Es una señora mirando al cielo un poquito triste y llorando, ¿no? Y decía Marcos llora, básicamente todo.
Bueno.
Pero a mí me molesta mucho lo que te decía. Es decir, hay muertos de primera y muertos de segunda. Sí. Y parece que teniéndolos ahí al ladito como los tenemos, nos importa un pimiento, ¿no? Sí, lo más importante era que la embajada española notificaba que no había entre los fallecidos ningún español. Sí. Eso nos daba como alivio, ¿no? Es decir, venga, los 2.000 marroquíes se pueden morir, que mientras que no haya un españolito entre las víctimas, es menos tragedia, ¿no? Qué falsa hipocresía, de verdad.
Cuando se puede dar el dato, ese terrible dato de víctimas con la misma, digamos, en el mismo hilo conductor, ¿no? O sea, puedes contar que hay 15.000 víctimas y de ellos tantos españoles, o sea, lo das con la misma, si lo quieres diferenciar por la proximidad, evidentemente, pero yo sé, es lo que mata es la intencionalidad, ¿sabes? Como diciendo, bueno, los nuestros vamos a diferenciarlos, que nosotros son los nuestros, en el fondo, víctimas de ese terremoto son todas las personas que han perdido la vida, todas las personas que han resultado heridas, ¿no? En general. Pero bueno, eso es una vieja costumbre de la prensa, ¿no? De la prensa que viene casi de tiempos de inmemoriales, que parece que algunos tics aún no los ha perdido, ¿no? Y parece que eso, que sitúa a la gente en una escala o en otra, ¿no? Pero bueno.
Pues, Tachi, la semana que viene volvemos a hablar el lunes, pero yo no te puedo dejar escapar sin que me digas si estás muy contento o solamente contento por la dimisión de Rubiales.
¿Con?
La dimisión de Rubiales. Bueno, ¿sabes quién es, no? ¿Sabes quién es, no? Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Sí, algo, ha dimitido en inglés.
No, eso es interesante, sí, porque le hice una entrevista, creo que un reputado periodista deportivo. Ha hecho las cosas bien hasta
la hora. Pero la pregunta es, ¿estás muy contento o estás solamente contento?
Medianamente contento, hombre.
Eso no sé si cabe, contento. La falta era grave o muy grave, y ahora yo te pregunto si estás contento o muy contento.
Yo lo que estoy es muy cabreado con todo este tema.
Pues no te cabres, que dentro de un rato te pongo una canción que te va a hacer alegrar.
¿Cuál me vas a poner?
La primera para estrenarnos.
Sí.
Te puedo decir las 10 que voy a poner. Que ayer me costó trabajo seleccionarla, ¿eh? Lo estuve seleccionando con un grupo selecto de personas de mi núcleo duro y te las voy a contar todas. Mira, hoy vamos a estrenarnos con Queen, Don't Stop Me Now. Después vamos a poner una canción a última hora del día de hoy de Avicii, Wake Me Up. Después, mañana martes, vamos a poner a Coldplay con Viva la Vida.
Vale, hombre.
Para finalizar, a Pharrell Williams con Happy, que sabía que ponerla obligatoriamente. No quería ponerla, pero se empeñaron. Después, la mejor para mí, que es Dancing Queen de ABBA. Después, un recuerdo de mi juventud fantástico, que es Walking on Sunshine de Katarina and the Waves.
Hombre.
Esta te ha gustado,
bueno. Sí, es muy bueno.
Sigo porque está muy bueno. Martin Gaye, I'm Not Mountain High Enough.
Magnífico.
Santana, magnífico. The Game of Love. Katy Perry, Hot and Cold. Esta me la obligaron también. Y The Weeknd, Blinding Lights. Mira, esta semana, si no nos venimos arriba con las pausas musicales,
yo creo que eso es terapia pura, ¿eh?
¿Verdad?
Yo todo eso lo envasaría y se lo recetaría.
Vamos a hacer una playlist de gente radio selección musical, ya verás.
Muy bien. Perfecto.
Tachi, el lunes más. No sé si mejor, venga. Pero más. A ver si tenemos algo que contar a la gente que nos haga sonreír de por sí.
Venga, que sí, hombre.
Un abrazo, campeón.
Anímense todos.
Chao.
Feliz semana. Gracias, Diego. Cuídate mucho. Un abrazo. Buen día.
Nueve y cinco de la mañana, una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes con nuestra primera invitada del día de hoy, que ya la estoy viendo que está en los estudios. Yeah. Bueno, pues en este principio de temporada vamos consiguiendo algunos de los objetivos que nos planteábamos la temporada pasada. Y esta invitada que les voy a presentar a continuación, llevo detrás de ella, sin exagerarle, al menos 10 meses. Pero bueno, ha tenido unos cometidos lejos de las Islas Canarias y bueno, una vez que ha venido ha tenido bien aceptar la invitación y yo se lo agradezco mucho. Se trata de la insigne portuense Lola Padrón, primera mujer alcalde o alcaldesa del Puerto de la Cruz y además está aquí porque quiero que me hable de su último cargo público, delegada del Gobierno de Canarias en Madrid. Muy buenos días, doña María Dolores Padrón.
Hola, buenos días a todos.
¿Tú, cuando, y te a dicen ti, Diego. Cuando te dicen María Dolores, tú contestas?
¿Pero?
Cuando te dicen María Dolores, tú das la vuelta a la calle.
Es
la
que mis abuelos, mi abuela Isabel, que bueno, vivía aquí muy cerca en el Paseo de las Palmeras, siempre me llamaba María Dolores y mi madre cuando se enfadaba, pues me decía el nombre completo.
te iba a preguntar, digo, pero entonces, siempre cuando se enfadaba.
Sí, sí, cuando se enfadaba, que era bastante porque yo era bastante difícil. Siempre me lo planteaba todo, pues me llamaba María Dolores, sí, sí, sí.
A mí también me llamaban José Diego.
Claro.
Yo no me llamo José Diego, me llamo José Diego. Sí, porque sí, siempre sí, se enfada sí, que te dicen sí, el nombre completo. Pues Lola, ¿con permiso te puedo llamar Lola?
Sí, claro que sí, es mi nombre. Lola se llamaba mi bisabuela, Lola Padrón.
Quiero que nos cuentes a todos los oyentes de Entradio y a mí especialmente porque soy un gran desconocedor del puesto. ¿Qué es ser delegada del Gobierno de Canarias en Madrid?
Bueno, yo no quiero aburrir mucho porque realmente habría que explicarlo porque creo que es poco conocido. El puesto de delegada empezó como un puesto, la oficina se crea en el 94 como oficina, que era una oficina institucional de Canarias en Madrid. La realidad del 94 nada tiene que ver con la del 2023 o la del 19, que fue cuando yo ingresé en el cargo. Me lo pensé mucho porque el anterior presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, me llamó pues en verano, pero hasta noviembre no me decidí. Primero por lo mismo que tú, porque creo que es una oficina, vamos a llamarla oficina para que la gente la reconozca, una oficina institucional que se conoce poco. Entonces cuando me proponen el cargo, yo lo primero que pregunto es lo mismo que tú, con lo cual ya hay que hacerse una pregunta en Canarias, porque no se conoce más lo que hoy es la delegación canaria en Madrid. Y esa pregunta me la hice yo. Primero empecé a mirar todos los decretos de constitución. Se constituye en el 94. Lo que había que hacer era aprovechar el trabajo que se había realizado. Luego hay una modificación, si no me recuerdo, por eso me trabé antes, creo que es en el 2012, donde ya pasa a ser delegación canaria. Tuvo una función muy importante desde mi punto de vista y fue muy acertado constituirla, que fue dar apoyo a todos los senadores y diputados canarios que en ese momento se trasladaban a Madrid para dar a conocer nuestra realidad ultraperiférica y ahora pues todo el mundo repite como una canción lo de territorio fragmentado y alejado y no es una canción, es una realidad que realmente nos afecta bastante. Lo bueno de la delegación canaria es que realmente es un instrumento que está por desarrollar. Pero hasta que los canarios no asuman que es interesante e importante, pues evidentemente yo creo que no va a estar al 100% de su potencial. Y es un espacio, o por lo menos se intenta construir un espacio porque se ha modernizado totalmente, se ha adecuado, esa ha sido mi función con el COVID, se cerró la delegación. Evidente, fue la primera oficina de Canarias que se cerró, incluso en aquel momento alguien lo criticó, pero yo estaba en el centro de la pandemia y evidentemente se veían claramente las consecuencias de la misma y se cerró la oficina, la primera oficina de Canarias que se cerró y se aprovechó para modernizar la oficina y para replantear y hacer un proyecto de delegación canaria, elaborarlo con los equipos, elaborar un proyecto de delegación que espero que como mínimo sea que se aproveche algo de él, ¿no?
Me ha gustado oírte decir que los senadores y diputados canarios tenían un espacio donde, de alguna manera, trabajar o organizarse para defender los intereses comunes de Canarias, independientemente del color político que fuese por el que hubieran sido elegidos. ¿Trabajan los diputados y los senadores canarios en la oficina de la delegación?
No, ese es el tema. Vamos a ver. La orden lo que planteaba era un recurso casi más como de apoyo a los senadores y diputados canarios. Entonces,
¿buscarle hoteles, buscarle restaurantes,
no,
buscarle
taxis? No, no, no. Bueno, hay gente que trabaja, aparte de que tendrá que comer, y te aseguro que no es fácil encontrar un menú barato en Madrid, aunque sí que alrededor del Congreso y el Senado, pues evidentemente los negocios son los negocios, y hay sitios donde se puede comer pues por 15 euros el menú, que es lo que suele hacer todo el mundo, no todo el mundo. Eso es una imagen de una o dos personas, que evidentemente los seres humanos somos como somos, y en todos los colectivos pues puede que salga alguien que le gusta comer, y bueno, pues si se lo puede pagar, pues allá él. Evidentemente no es eso.
Pero se trabaja conjuntamente.
Bueno, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ¿el tema cuál es? La delegación no está hecha exclusivamente, se ha cambiado el concepto, porque ahora los diputados y los senadores tienen muchísimos más recursos dentro de lo que es el Congreso y el Senado que en una oficina. La oficina tiene que dar respuesta, tiene que abrirse, y fue el primer objetivo que planteamos. Pero bueno, yo te comento cuál es, si te puedo pasar el proyecto, que lo tengo aquí en e-books, porque fue un proyecto elaborado y consensuado con los técnicos que trabajan allí, que hay 8 técnicos derivados de la comunidad autónoma, pues técnicos de Hacienda que hacen un seguimiento exhaustivo del presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria para poder apoyar a los senadores y diputados canarios a la hora de pedir y reclamar todo aquello que corresponde por ley y en lo que hay que avanzar. Y en ese sentido es un ariete de la delegación que va abriendo camino en Madrid. En otro orden de cosas, yo creo que, no sé si sabemos, que Canarias tiene Proesca, por ejemplo, que es una sociedad de promoción exterior, que habría oficina en la delegación canaria, pues antes de irme ya había una persona que empezó a ir a Proesca, porque lo pedimos así, para poder coordinarnos en la promoción de todas aquellas empresas canarias que necesitan el apoyo en Madrid. Y esta fue una de las labores que yo creo mucho más interesante.
Empresas de todo tipo, no solamente
de todo tipo, de todo tipo. Bueno, es Proesca quien llevaba. Entonces tiene una directora magnífica, Dácil, que
ayuda a los canarios a hacer negocio en Madrid, por ejemplo, sí, o abrir delegaciones.
Y no solo ayuda y apoya, sino lo último que se hizo fue un encuentro donde los conecta con otras, porque las conexiones son los importantes para poder empezar a hacer negocio desde Madrid hacia las partes también de toda la península, porque a ver, el comercio nacional es un mercado para Canarias fundamental. O sea, hablamos de Europa, pero el mercado nacional para Canarias es un mercado importante. Entonces, Proesca se integra dentro de la delegación canaria. Hay cosas pendientes, pues, por ejemplo, la empresa de agricultura, que tiene una sede en Madrid y es una sede que más que una sede es un centro logístico. También allí hay una persona, por cierto, que vivió mucho tiempo en La Orotava, Yanin, y viene porque tiene su casa aquí, que es la que lleva todo el tema de agricultura y que nutre o surte a los pequeños comerciantes, pequeños, grandes, medianos, y lleva todo el centro logístico de la consejería, a través de la Consejería de Agricultura, es una empresa pública, y distribuye a los canarios que quieren hacer negocio en Madrid. Eso por la parte empresarial, pero además se le hace el seguimiento a las subvenciones y se traslada la información, que eso es muy importante. Hay un equipo que hace un seguimiento de todos los boletines y que traslada la información y distribuye la información a todas las consejerías de la Comunidad Autónoma Canaria. Hace un seguimiento de los convenios y distribuye convenios. Quien quiere dejarse coordinar, se deja coordinar, porque evidentemente también depende de la voluntad técnica, porque no está regulado. Oiga, pues usted tiene que coordinarse, no, es el apoyo, y el apoyo se da. Y luego para mí también es mucho más importante el Senado, que ahí sí que se hace un apoyo puntual, pero además es la oficina de Canarias. Entonces, uno de los objetivos que nos planteamos fue la coordinación interinstitucional, pero no solo con el Congreso y el Senado, sino pues muchos ayuntamientos no tienen el apoyo de los cuatro ayuntamientos grandes, o sea, las grandes ciudades, y necesitan una oficina, un centro de reunión, para, fíjate, cosas tan simples como esa. Eso en la parte institucional, ¿no? Y luego en la parte de promoción de los canarios hay mucho trabajo que hacer. Ya empezamos con un convenio con una universidad también. Hay muchos canarios estudiando en Madrid, sobre todo palmeros. Ya no es solo estudiantes, sino asentados. ¿Y por qué? Porque de las islas que no tenían universidad, pues salía casi más barato
irse a Madrid.
Que hacerlo aquí. Entonces, hace falta el apoyo a eso. Todo eso está por hacer. Censos, facilitar a los estudiantes, pues muchísima información, que es lo que te piden, y el contacto y el saber que hay alguien ahí al que puedes acudir cuando necesites orientación ahí. Provesca también hace una buena labor con las becas que tiene para salir al extranjero, que es una cosa pues que evidentemente todos deberíamos saber, pero hay que promocionar. Y así, bueno, es que podía estar 2 horas hablando de lo que se prevé, pero sí, lo más importante y donde yo creo que desde el corazón, ¿no? Porque para mí siempre el tema artístico y el tema cultural ha sido importante. No hablamos solo de fiestas, hablamos de cultura, hablamos de artistas, de pintores, de escritores, que algunos ya están muy asentados en Madrid y que, bueno, pues que son figuras importantísimas. Sus familias están allí, pues como Padorno, Millares, bueno, todos los grandes, Juan Cruz, porque es del puerto y es un grande y habría que realmente tirar más de él. Bueno, tirar más no, porque lo matamos, porque siempre está dispuesto. Pero son referentes que tenemos en Madrid que nos abren muchísimas puertas, sobre todo a los canarios que tienen de la creación y del hacer cultura, hacer cultura, que es lo que somos culturalmente canarios, y trasladarla a Madrid, ¿no? Entonces, ahí pues habilitamos una parte de la delegación y yo creo que hemos respondido a colectivos y se ha visto que hay una demanda. Bueno, hace falta pues actualizar la valija para que la gente pueda trasladar las colecciones allá, ver por los grupos de teatro. Queda mucho por hacer, se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer y creo que la delegación tiene un papel importante. ¿Qué pasa? Que convive la parte de despacho del presidente y con la parte cultural. Y en ese sentido, pues como no se conoce el proyecto, es muy impopular decir que hace falta una delegación como la gallega, una delegación que crea el señor Fraga, con lo cual cuando hablamos de delegación no estamos pensando, no, es que todo el mundo sabe que donde se corta el bacalao y si quieres trascender el ámbito insular, pues tienes que ir a donde están las cosas. Por mucho que haya nuevas tecnologías, las ferias no se van a acabar, los escaparates son necesarios y hay que estar también físicamente para luego seguir con la red.
Va cambiando las cosas en este planeta y en este país. Y a mí me gusta mucho la palabra ariete, pero yo creo que también es ariete y apoyo, ¿no? Es decir, solamente para estudiantes, no solamente para estudiantes, mundo de la cultura, cantantes, actores, empresas y también refugio de los políticos para defender los intereses de Canarias. ¿A qué nivel de lo que tú esperas que sea una delegación del gobierno de Canarias está actualmente la que tenemos en Madrid?
Bueno, yo creo que
Le hace falta,
está elaborado el proyecto porque por lo menos hay una, a mí me decían, bueno Lola, por lo menos se puede estar de acuerdo, ¿no?, con lo que se está planteando, pero hay un proyecto de delegación, porque yo parto de un decreto que es oficina institucional de apoyo a senadores y diputados, y a eso tuvo su función, estuvo bien, hay un recurso y ese recurso hay que seguirlo trabajando. Por lo tanto, es un recurso que se queda pequeño, evidentemente, porque es un local alquilado que, bueno, pues le sirve al presidente, que tiene que tener su sitio en Madrid cuando va, evidentemente, para recibir a todas aquellas personas con las que queda, incluso para hacer las conferencias con las RUP y cuando se coordina con Europa y muchísima actividad. Sirve, pero evidentemente está todo mezclado. O sea, es una oficina que está muy bien situada porque estratégicamente está detrás del Congreso en la calle Fernán Flor, pero no es la delegación catalana que tiene Blanquerna, que tiene un modelo además público-privado, que tiene a la Caixa. O sea, quien quiera ver la delegación catalana la verá porque ellos se hacen sentir y está enfrente del Círculo de Bellas Artes y es un edificio enorme que tiene incluso que negocian también con él, sacan dinero. Entonces yo creo que tiene que haber voluntad también para dar un paso más en la compra de una infraestructura, que y lo digo desde aquí porque como yo ya no voy a estar, pues apoyaré a quien esté porque es absolutamente necesario para los canarios esa infraestructura en Madrid. Y si no, yo, miren, si no lo entienden, los animo a visitar la delegación gallega, que es un palacio enorme que está detrás de la iglesia de los Jerónimos, o la delegación catalana que está pues enfrente del Círculo de Bellas Artes, o la delegación cántabra que está pues por el Retiro. Entonces hay desde una planta dedicada solo a asociaciones de gallegos en Madrid, que tiene todo el apoyo logístico de la comunidad autónoma gallega, y con los catalanes pues hay un espacio cultural. Blanquerna es una librería que apuesta por los escritores catalanes, entonces comercializa toda la bibliografía catalana que sale de allí. Y nosotros, los escritores canarios, bueno, eso es presentaciones de libros en Madrid, era la demanda que yo tenía día a día. Y no hay una, bueno, hicimos un convenio con una de las librerías de Madrid, pero no es lo mismo que un escaparate con los libros. Además, ahora que estamos volviendo a comprar libros, parece que la tendencia es volver a las librerías. Parece, dicen, lo estaba leyendo ayer, no recuerdo en qué medio, que hay una tendencia a la librería tradicional. Pero bueno, pues todas esas cosas están, se ha hecho un camino, se ha empezado, y bueno, como en Madrid yo siempre digo que lo que hay son canarios. Entonces, para mí ha sido de las mejores experiencias políticas. Fueron muchos años en el Parlamento, 18 años que estuve en el Parlamento de Canarias, aprendí mucho, pero desde luego de las experiencias políticas como canaria fuera y viendo las expectativas, como el canario levanta las alas y necesita del apoyo, aquel que quiere progresar fuera de su isla y que luego puede volver cuando quiera, pero hay muchísimos canarios fuera de Canarias a los que hay que apoyar, y yo creo que la delegación canaria es un instrumento fundamental también para hacer este cometido. Yo espero que sigan en esta línea y que los canarios tengan, y Canarias, la altura de miras para cuando se plantee, pues en su momento Jerónimo lo quiso hacer, comprar un edificio en la calle Alcalá, y pues evidentemente, pues por un lado y por otro, porque no se entendía el proyecto, o conjuntamente con las cajas de ahorro, parece la caja de, o eso tengo entendido porque me he ido informando de toda la historia de cómo procede. Y me parece que los canarios y las canarias debíamos tener altura de miras para ir avanzando en esa dirección, y que Presidencia tenga la parte administrativa diferenciada también de toda la parte que hay que abrir al exterior como recurso para los canarios. Hasta los canarios que vayan a Madrid no vean la delegación como un recurso útil para ellos, no solo como una cosa cerrada, administrativa, que es verdad que defienden algunos, porque claro, siempre es bueno tener una finca que regar, pero no se trata de eso, se trata de abrir lo público. Pues yo creo que hasta que no tengamos esa altura de miras y no se entienda como un recurso útil, pues no se podrá avanzar. Y es muy importante porque las demás comunidades autónomas nos llevan la delantera. Pues ponía el ejemplo de Galicia, que Fraga traga quien... Y tiene 5 pisos esa delegación.
Pues por lo que me has contado...
Y es espectacular.
O lo que nos has contado a todos los oyentes de Gente Radio, si alguien tiene una vez más razón de ser, Canarias.
Pues y, efectivamente, era lo que a mí me asombraba, porque decía, pero ¿cómo puede estar la empresa de agricultura por un lado, Proesca por otro lado? Sí, es que estamos disgregados. No puede ser.
Turísticamente no tenéis apoyo ahí también, no tenéis...
No teníamos espacio físico, pero te podrías asombrar de la gente que pasa por allí pidiendo información de por qué ve la bandera por fuera. O también tenemos un registro, también el registro se usa mucho, fíjate. Pues, por ejemplo, es como es un registro. Yo, por ejemplo, para pedir mi excedencia, mi reincorporación al puesto donde estoy ahora, lo hice desde Madrid, porque lo puedo hacer desde el registro de la delegación y lo hice directamente desde allí, aunque con la sede electrónica. Pero como hay mucha gente, como se ha visto, y también que todavía estamos en transición porque es complicado con las claves, con el sistema clave, con el certificado digital que no tienen algunos, pues todavía es necesario el registro físico. Y desde allí, pues había gente con becas también que todavía las ponen desde allí, muchísimos estudiantes, y cualquier documentación pues te encuentra fuera de juego, te falla el ordenador o cualquier cosa. Y mi interés también era el de hacer como un coworking para los canarios que iban allí, pequeñas empresas sobre todo.
¿Está dentro del proyecto?
Sí, sí, sí. Y incluso decía, bueno, pues si no se puede comprar, ¿por qué vamos a comprar? Tampoco la cultura del alquiler tiene que estar impregnada. Estamos diciéndole a los jóvenes que alquilen y nosotros nos empeñamos en comprar una delegación, pues la alquilamos. Y como el mundo es tan variable, pues cuando no haga falta, pues se cambia también de estructura o de infraestructura. No pasa nada por no tenemos por qué comprar.
El proyecto,
¿no?
Está. ¿Se te han llamado
yo
actual?
Te lo voy a pasar.
Te lo agradeceré.
Sí, te lo paso ahora mismo porque lo tengo en...
¿El actual?
Me ayudaron canarios a hacerlo visible y a darle la imagen, porque canarios que trabajan en marketing allí hay muchos, bastantes, sobre todo que van a hacer máster. Y algunos que quieren venir pero no vienen, se quedan allí, sobre todo gente joven, porque ya sabes que yo siempre aprendo de la gente mayor muchísimo, muchísimo, pero hace falta la energía y las ganas y la preparación, y nosotros somos nómadas digitales y eso se nota a veces.
Bueno, el proyecto está.
Sí, sí.
Me lo vas a pasar y me lo voy a leer por lo menos.
Te lo vas a leer porque además te lo voy a dar fácil, porque lo que te voy a pasar no son todos los folios, sino lo que el PDF que hemos hecho para que se queden las ideas como flashes, ¿no?
Y ese,
si actual, pues, estuviéramos en televisión, incluso te podía pasar.
El PowerPoint.
Sí, sí.
Que ya el PowerPoint es antiguo.
No,
ya no sé.
Es un Power, es un vídeo.
Ya no se hacen cosas de PowerPoint. No, no, con lo que nos costó aprender a usarlo, ya no se usa.
Bueno, aprendimos a hacer las cosas con un ordenador enorme que casi no cabía en el despacho, pero...
El que lo tenía.
Pero bueno, hemos sabido irnos actualizando.
La pregunta importante, Lola. ¿El actual equipo de gobierno se ha puesto en contacto contigo para que la ilusión que tú aquí has transmitido sobre el proyecto de la oficina de la delegación del gobierno de Canarias en Madrid se amplíe, sea más contundente el apoyo que tienen los canarios, sea una realidad, o no se han puesto en contacto contigo?
Bueno, en principio no, porque yo estoy en pero eso no quiere decir nada, porque...
¿Va a haber continuidad a tu trabajo?
No lo sé. Una de las cosas que yo hice fue registrarlo todo. Entonces, los proyectos se
hacen...
Está
ahí.
Exactamente.
El que llegue lo va a encontrar, la que llegue.
El otro día me preguntaban y yo decía, a veces uno planta el árbol y no ve sus frutos, pero el árbol está plantado y la vocación de servicio se nota o se tiene o no se tiene. Hay gente que en política trabaja para ellos y otros que, bueno, pues yo creo que estoy en el círculo donde cada vez que estoy en algún puesto intento crecer yo, crecer a nivel personal, no, pero también hacer crecer lo que tengo alrededor con la gente que está alrededor y aprovechando lo bueno de todo el mundo. Tengo que decir que no se contrató a nadie, que se trabajó con el personal que estaba desde inicios de la, y que desde luego fueron un aporte brutal para poder hacer la gestión que se hizo, que desde mi punto de vista, pues evidentemente, de no saber, de una delegación canaria saber, pues ya se ha conseguido un objetivo bastante, bastante grande. Ahí ha ayudado la cultura a la visibilización de la delegación canaria. Pero no es solo lo que seas.
Ha dejado claro que están las empresas, están la cultura, están los estudiantes, están la política, están los intereses de los ayuntamientos y otras administraciones de tener un apoyo.
Bueno, hay una anécdota buenísima, si quieres te la cuento, que claro. Es que una de las personas que utilizaba, espero que no le moleste, la delegación era el presidente del Cabildo de La Palma, porque como ya te dije, hay que abrirlo Mariano, y entonces en un momento dado... pues hay una inauguración porque se hace un jardín zen con las cenizas del volcán de La Palma en el Jardín Botánico de Madrid. Además lo apoya la Embajada de Japón y bueno, pues no había, bueno, cogió a traspiés con todo el tema del volcán y todo el apuro que había en el Cabildo, no podía venir nadie y me llama Mariano, bueno, me llama su jefe de gabinete y me dice que si puedo ir yo en representación del Cabildo y de pues para eso también está el delegado. Nunca, tampoco es verdad que salía ninguna foto ni ninguna cosa de esa porque no me parecía, pero sí es verdad que no quedó la isla sin representar en aquel evento importante en Madrid, porque era la inauguración de un jardín zen donde colaboraba la comunidad autónoma, colaboraba el Cabildo, y evidentemente disculpe a tampoco podía ir ningún diputado porque era una representación institucional de Canarias en Madrid y de la isla de La Palma. Y es una anécdota que refleja cuál es el espíritu que debe tener la delegación. Por eso mi petición a los que ahora están es que no se cierre, que no se haga un búnker, que no se haga un organismo administrativo, que no tiene ningún sentido una oficina en el siglo XXI, porque estamos en la era de las nuevas tecnologías, y que realmente se vaya creciendo en el sentido en que los ciudadanos que viven en Madrid y aquellos que necesitan trasladarse para crecer en materia empresarial, en materia cultural, en materia educativa, tengan un recurso donde agarrarse en el centro de España.
Pues el inicial rechazo que yo tuve cuando me enteré que existía una oficina delegada, que entendía que era la parte primera, ¿no? Es decir, un refugio para los políticos, tienen allí un poco menos que una
sede. No, pues casi que no van. O sea, el que va es el presidente.
Lo que nos estás contando hoy creo que es importante de hacerlo público, de difundirlo, porque realmente yo creo que muchísimos canarios, la mayoría, no saben que esa opción está. Y a lo mejor es hasta barato, ¿no? Porque dice no ha aumentado el número de personas, con lo cual el presupuesto tampoco habrá aumentado mucho.
Nada, 300.000 euros.
Es que te iba a decir, mi padre dice que está mal hablar de dinero, pero...
No llega a 300.000 euros.
Tenía idea de que no llegaba a 500.000. No.
Nada, no llega a 300.000.
Pues que miren las partidas presupuestarias del gobierno autónomo.
Evidentemente así no se puede seguir. A ver, lo que se ha hecho con la complicidad, porque otra de las cosas es la coordinación entre consejerías, por eso es presidencia quien tiene que liderar este proyecto. Y yo espero que no se deje en un cajón. Yo creo que hay voluntad, espero que la haya, creo que va a haber complicidad por parte de los partidos del arco parlamentario canario, eso creo que sí. Y que lo que pido es altura de miras para que se vea la amplitud que puede llegar a tener el proyecto y que se pasen por las delegaciones de otras comunidades autónomas. No pido más. La gallega, que fueron los dos ejemplos que puse yo y cogí, y la catalana, porque eran dos ejemplos como extremos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues estos dos. Y que evidentemente no tengamos la representación, la presencia y sigamos ganando centralidad en Madrid como canarios y canarias, porque nos hace falta, mira, con el tema de la papa, Caco Senante me decía, yo tenía un restaurante, Lola, y no podía traer papa canaria porque hay una normativa, ahora como no soy experta en el tema, no quiero referirme puntualmente a ella, yo no puedo exportar, no puedo traer papa a la península, papa bonita, para poder en mi restaurante como un producto VIP, pero sí puedo coger, entra toda la papa colombiana. Entonces son temas puntuales, ahora que está de moda lo de la papa, que hay que resolver. Y ahí hay un recurso que se puede utilizar, donde se pueden poner de acuerdo pues los presidentes y las presidentas de los cabildos, aquellas personas de agricultura, junto con la empresa de agricultura y otras que pueden dar soluciones, y técnicos de agricultura que pueden dar soluciones y buscar canales, y igual estar una semana allí buscándole solución al problema para que la papa bonita canaria sea un producto de hipercalidad y que se pueda comercializar y que pueda estar también en todos los restaurantes de la península. Porque hablamos de delegación en Madrid, pero estamos hablando de canarios en el territorio peninsular. O sea, las subvenciones, el seguimiento de... Hablamos de Europa, pero por donde entran todas las subvenciones a la comunidad autónoma es... por medio del Estado. Las subvenciones europeas son un mínimo. O sea, ahora mismo no me acuerdo del porcentaje, pero desde luego podríamos hablar de un 70-20 perfectamente. O sea que, y hay gente que hace el seguimiento de eso también. Es súper importante tener ese recurso en Madrid.
Pues hola, Padroño, ¿qué te digo? Agradecerte que hayas aceptado la invitación. Te voy a seguir invitando a que vengas a opinar y a hablar contigo, porque es un placer hablar contigo.
Bueno, ya no de la delegación, sino...
Y hablamos de otras cosas.
Bueno, a mí me viene bien los lunes porque, como sabes, he tenido que cambiar el horario,
para los lunes.
El horario de trabajo para venir aquí, para cumplir con mis obligaciones como trabajadora del ayuntamiento. Y bueno, yo estaré encantada de venir a...
Y yo encantado de hablar contigo.
A dialogar y...
Aunque a veces no estemos muy de acuerdo, seguro.
No, seguramente no, porque ya sabes. Pero bueno, se trata de eso y de buscar...
Me vas a convencer seguramente en algunas cosas, como por ejemplo más convencido
hoy. Yo no hablo para convencer, sino doy mi opinión. Y creo que la gente debe hacer lo mismo, porque me parece que también el quedar bien con todo el mundo y que el otro piense y que va a pensar, nunca he sido así. Creo que hay que poner sobre la mesa la manera en que uno piensa, pero también tener mucha elasticidad a la hora de poder absorber las cosas que piensan los que tienen enfrente. Con más empatía estaríamos bastante mejor.
Pues los lunes, si Dios quiere y tienes tú a bien, vendremos a hablar de la actualidad.
Estaré encantada.
Del puerto, de la isla, de la comunidad autónoma, porque ha sido alcaldesa del Puerto de la Cruz, ha sido diputada en el Parlamento Canaria y ha sido delegada del Gobierno Canaria en Madrid. Está faltando nada más que el Congreso, que no vamos a tirar,
no,
que el Senado igual puede
caer.
No,
me lo propuso en su momento Juan Carlos y te lo contaba antes. Juan Carlos Alemán, que ya no está entre nosotros, y José Miguel Pérez, e incluso este año el alcalde del puerto y el presidente del Cabildo también me animaron a que concurriera a las primarias, y nunca ha sido una cuestión que me haya llamado la atención. Hay muchas cosas que defender desde Canarias y siempre me ha gustado la realidad regional. Soy una... desde la isla, porque soy lo que soy. Nadie... culturalmente uno es lo que es. No lo pueden borrar. Soy del puerto, soy de Tenerife, pero soy canaria. Y en ese sentido, lo que realmente me atrae es poder ir conociendo cada vez más la realidad canaria, que nos falta mucho por conocernos desde la realidad insular. Y eso se puede hacer desde el Parlamento de Canarias y desde luego desde el Senado, que es un instrumento que también está por desarrollar y que... es absolutamente necesario para que se conozca la realidad de las comunidades autónomas en los territorios, en el territorio peninsular.
Pues Lola Padrón, una voz progresista, una voz feminista, una voz de izquierda, de las que da gusto hablar con ella.
Muchísimas gracias, Diego.
Primera pausa musical del día de hoy, que vamos, ya saben ustedes, con una hora por detrás. Queen nos va a deleitar con Don't Stop Me Now.
Bueno, pues le voy a decir a José que le ponga la sintonía a la tertulia de los lunes, porque no, dice que no, que hoy tiene mucho lío. Pues es que esto parece la cafetería del Congreso, la verdad. Menos mal que no tenemos cafetería ni plancha para hacer sándwich, porque tenemos muy liada una ahí.
Vamos a ver qué día está la sintonía.
Bueno, pues vamos presentando a la mesa según se van sentando, porque hoy ha sido esto un disparate, entre que Lola Badrón es una crack y que los que están aquí sentados ahora tampoco se les quedan atrás, pues tenían muchas cosas que contarse. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
¿Buen fin de semana?
Bueno, buen, sí.
Tú no tienes edad de tener niños entrando al colegio hoy, ¿no?
No, 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 que vaya, mi hijo ya está muy mayor.
Don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mira, vengo de hacer una analítica esta mañana.
¿Sí?
Me han sacado sangre. Y fantástica.
Oye, ¿qué habrá hecho?
Un besazo. Mira tú cómo me ha dejado, ¿eh? Perfecto, ¿eh?
Ha sido el gobierno, ¿eh?
No, el gobierno te saca la sangre sin decírtelo. Aquí te dice, pongo otro brazo en tiro, te pone una gomilla y te clavas, ¿no? El gobierno te tiene puesta la vía, ¿eh? Siempre te va sacando sin que te des cuenta. ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Aguantando el temporal, ¿no? Y barruntando que se avecinan...
Hoy tenemos cosas de las que hablar.
Tiempos complicados.
Y don Manuel Herrador, digo don Manuel porque no le digo doctor, Herrador.
Que no cambia usted,
don Está usted Diego. Guapo, bien peinado, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, muy amable.
O ha sido que se ha desesperado en la cola de venida para acá y ha estado con la mano.
Esto no me lo digas el viernes por la noche, que tenemos un follón.
No me hable. Este fin de semana me he visto una tertulia, iba a decir. Bueno, en caso es casi lo mismo. Una serie de televisión que me ha dejado traumatizado, pero bueno, no la vamos a comentar, no vamos a hablar de televisión, que pasó, tenemos los viernes al amigo Manu, que ahora lo mostró el lado al jueves. Y la que yo tenía ganas de ver aquí, la que yo tenía ganas de ver aquí, le damos la bienvenida reencontrándose en Gente Radio. Doña Maite Pulido, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Esa tiene que ser la voz femenina que nos acompaña los lunes. Todos los lunes. Porque teníamos que buscar una mujer, ¿no?
¿Por qué?
Porque a mí me gusta escuchar a mujeres. Además, yo tanto hombre aquí, pues a veces se nos iba un poco el
tema. Tiene que estar difícil porque llevamos 3 años sin nadie que sea capaz de repetir 2 lunes seguidos.
Porque es que las mujeres están muy ocupadas.
¿O son escasas?
No, mujeres hay muchas.
¿Muchas?
Muchas, y capaces muchísimas más.
Pero, ¿Qué correcto eres?
Las que yo conozco, igual es que las voy seleccionando, pero yo, mira, en serio,
lo ellas decir. Saben lo que quieren y lo que necesitan, lo saben. Lo que pasa es que hay algunas que son un poco estridentes en sus manifestaciones, en sus comportamientos, y entonces esas son las que desnaturalizan los requisitos que y no respetan incluso lo que debe ser el auténtico feminismo, ¿no?
Pues entonces, si alguien feminista, yo aquí conozco de... aquí, esta señora es feminista hasta la médula.
Ya lo sé, ya hace tiempo que no la veía yo.
Feminismo tranquilo.
Sí. Pero vamos a ver.
No de cuota.
Consecuente. Claro.
Feminista de los que yo le decía feminismo real, ¿no? No por no ofender a lo que actualmente alguien ha cogido y ha secuestrado, ¿no? Como movimiento feminista. Pero bueno, yo estoy muy poco autorizado para hablar de esos temas, con lo cual me callo. Yo quería... sí, no, mira. No se ríe.
Vamos a empezar tranquilo.
Los micrófonos aguantan todo.
No se ríe.
Diego, está fuerte, ¿eh?
Yo la semana pasada, el viernes, no hice resumen de noticias porque me vi superado por la situación, ¿no? Entonces, a mí... Yo tengo 58 años y tengo, creo que bastante vida por detrás. El hecho de que haya vivido la transición democrática con la intensidad que viví, y en el 78 yo tenía 13 años, es decir, que del 78 al 87 pues mi vida fue muy bonita, de 13 a 23. La libertad que yo tenía en aquella época no la tengo ahora ni de lejos. El miedo a hablar con el corazón, con la cabeza, sin ofender, respetando, es increíble.
Y sobre todo con la cabeza, ¿no?
No se puede hablar de lo que uno piensa. Es decir, yo digo,
con la cabeza,
pienso
con
que esto está bien. ¡Oh! ¡Fascista! ¡Machista! Bueno, pues es que creo que esto está mal. ¡Ah, que eres misógino! ¡Eres homófobo! Pero con una beligerancia, con una hostilidad. Digo, pero si yo te estoy dando mi opinión, yo no quiero ni imponértela, ni quiero que la compartas conmigo, quiero que me la respete, que eso es la clave de la democracia, donde yo me he educado.
No, y dentro de un marco constitucional, es decir, esta semana, ¿no? Y el fin de semana escuchamos las declaraciones de un jugador de fútbol, de Carvajal, con el tema de
Rubiales. Ese fue el tema del viernes, las declaraciones de Carvajal,
precisamente. Con el tema de Rubiales, ¿no? Y él no dijo ningún disparate, ¿no?
Yo pedí
no.
que me dijeran dónde estaba la frase hiriente.
Claro.
¿Cuál era la frase que había ofendido a los ofendiditos?
Algo que tiene que estar en nuestra Constitución, en nuestro derecho penal, como la presunción de inocencia. y ya ni se respeta eso, ya no existe la presunción de inocencia. Y yo de verdad comparto tu reflexión, te quedas ya, estás en otro mundo, ¿no? Esto es diferente. Ahora ya aquí no tienes opinión. Es decir, aquí si los hechos están de una parte, pues están bien. Si son de otra parte, no está bien. Mira, yo sinceramente eso no lo puedo compartir, ese discurso, porque es muy peligroso y lo estamos viendo, ¿no? Un falso feminismo dividido.
No solamente feminismo, hay más cosas, ¿eh?
Sino que se lo digan a Carmen Calvo, ¿no? Yo la escuchaba en el Congreso y además con aquella ley que sacó la Montero fue capaz de abstenerse porque era un disparate.
Por eso auténtico. La sacaron. Por eso la sacaron.
Ya.
Bueno. Sí. Tenía opinión y hay que tener la opinión que toca cada semana porque además varía. Cada semana nos marcan un tema, una opinión, sí. Y el que se salga de ahí pues le montan un escándalo.
Hoy es la diada. Hoy es la diada. ¿Qué les parece lo de amnistía?
No, lo de la diada, verás, yo ya dejo de hablar para que hablen los otros, la diada verás que intentarán que pase desapercibido, ¿eh? No interesa el enfrentamiento, ya lo verás, ya lo verás.
Pero también se celebra hoy, no, mañana, concretamente el centenario del golpe de Estado de Primo de Rivera. Sí, fomentado y ayudado por el propio Alfonso XIII.
¿Pero eso qué?
¿Por qué?
¿Han hecho una serie
porque
de HBO? Estamos,
la no, diada no, también es porque son onomásticas que se celebran. Pero bueno, hay que celebrar las buenas y las malas, ¿no? Y yo no sé, la diada es buena, pues no lo sé, es que no me interesa.
Están dividiendo.
Pero hoy es la diada. Y yo estoy esperando a ver qué pasa hoy. Porque sí. Yo tengo alguna sospecha parecida a la que tiene Sebastián. Que no interesa. Ahora mismo no interesa, entonces...
Claro. Ahora
es posible que titularcito en los telediarios... De hecho, ve la prensa hoy. La desgracia de Marruecos, por supuesto. Rubiales, que dimite en inglés. Porque en español le daba vergüenza.
Pero eso es lo que querían, que dimitiera.
Pero ha dimitido
en
inglés.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora sé que...
Ahora hay que buscar otro tema.
Ahora hay que buscar otro tema.
Claro, para tenernos entretenidos.
La viada, ¿no?
Manuel Herreador tiene una expectación tremenda. Y
lo ¿te importa lo que vamos a hacer en la diada ahora?
Yo notando. Quería saber cuál es el tema de hoy.
Hay varios,
¿eh? Por eso.
Todavía no me ha que esta noche en El Hormiguero van a entrevistar a una compañera de la besada, de la señorita.
Una pico. Campeona del mundo.
Y quiero verlo porque... Todos hemos visto...
Le han desmontado la entrevista, Manolo. Le han desmontado la entrevista, bueno, pero... porque Rubiales ha dimitido.
Ya, pero todos hemos visto el pico, la grosería, el abrazado de piernas, tal, todas esas imágenes allí. Pero también vimos lo de la guagua posterior, sí, sí. ¿No? Entonces quiero una compañera a ver cómo se moja, a ver cómo cuenta, cómo narra la realidad en primera persona de lo que sucedió, porque para mí es importantísimo, porque si apelamos a lo del sí es sí, y apelamos a que dos se pueden dar, o sea, puede ser desagradable desde el punto de vista institucional, protocolario, respetuoso, grosero, todo lo que tú quieras, pero yo quiero palpar si realmente lo que he visto posteriormente en un vídeo, con que se besen, que tal, él diciendo no, que me da vergüenza... Quiero ver si una compañera directa, primera persona, es capaz de posicionarnos y aclararnos el tema y zanjarlo definitivamente, porque evidentemente ha sido preferencial en este país durante muchas semanas, ¿no? Ha sido lo más importante en todos los telediarios.
Tres semanas.
En todas las tertulias, en fin, una cosa espectacular. Mucho más incluso que lo de las papas y los aguacates. Que ha tenido su incidencia también, ¿no?
Yo veo difícil que las que gritaban beso, 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 presi, presi, sí. Vamos a la boda de Rubiales a Ibiza. Luego firmaron un comunicado diciendo que tenía que era un vamos
sí, ¿no? Y denunciar cuántos días a posteriori ha sido la denuncia, ¿no? Parece como que
dos semanas y media,
pero suele ocurrir justo
tenía cuatro años y medio más, ¿eh? Es decir, podía habérselo pensado otros cuatro años y medio, ¿eh?
Aquí hay un abogado, ¿no? Porque Maite es médico y nuestro amigo Gaspar
médico también,
ciudadano. también es médico.
Entonces, así que te puedo dejarlo tranquilo aquí que
y tú,
te
y tú ingeniero
te va a cuidar.
Entonces, como abogado, no suele ocurrir justo al revés, es decir, que en caliente sí que presentas denuncias de todo tipo y es en frío cuando pasan las semanas cuando se procede a lo mejor a que ya te has calmado calmado, te has templado, retiras la denuncia o la demanda. Aquí se ha producido justo al revés, ¿no? O sea, a medida que pasa el tiempo, se van calentando más, ¿no? Pues entonces, sí. Es una cosa sinceramente extraña, ¿no?
La técnica jurídica que siempre se utiliza en la denuncia es así, es decir, en primer golpe denuncias y después a lo mejor reflexiona y se llega a un acuerdo y retira la denuncia. Pero en este caso estamos en la España que estamos, ¿no? Estamos en una España donde, por eso la reflexión que hizo Diego al principio, que yo la comparto 100%, de poca libertad de expresión, ¿no? Es decir, ahora mismo tienes que estar callado, los gestos que hagas, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Ayer lo vimos también en un jugador de fútbol del Zaragoza, cómo se cogió sus partes para celebrar un gol y lo han puesto a caer un
muy lejos,
¿no? Entonces, joder, pues ya no te puedes tocar nada, ¿no? Es que vamos a llegar a la edad media de la Inquisición. Tú imagínate la Inquisición.
Estamos,
¿no?,
en un periodo inquisitorial, ¿eh?
Pues es verdad.
No se mete a la gente en las hogueras, pero se las mete en una hoguera mediática.
Estamos en este mundo, oye, que puede ser oseno ese gesto, me parece bien, pero oye, de ahí.
Es grosero, ya está, ¿no? Ya grosero, está, mal educado.
Ya está, pues ya está. Oye, si el hombre sí,
elevar todo a categoría de.
Claro,
de,
pero después, de una cantante se saca sus pechos, se toca sus pechos.
Eso no.
Eso no pasa nada.
No.
Porque eso forma parte de ese juego, ¿no? Entonces, no.
Pero a ti te ofende más que un juego de fútbol se toque sus partes nobles o que una chica se saque los pechos en un escenario. ¿A ti qué te ofende más?
A mí me ofende, no me ofende absolutamente nada. Si se quiere tocar su parte, que se las toque. Y si se quiere sacar los pechos, que se los saque.
Por mí bien, ¿no? Que siga.
A mí que, vamos.
Pero es que cada uno tiene su límite de defensa, ¿no?
Yo qué sé, yo no. Es que eso es retroceder. Para mí es retroceder.
Sobre todo
¿entiendes? Si oye, que en un palco lo de Rubiales se haya tocado sus partes allí, pues a mí me parece, oye, fuera de lugar. Es un impresentable, lo conocemos. Yo creo que tiene más casos para haberlo echado que no este tema, pero bueno, pues ya está. Ya está, sí, dejen al hombre que se defienda.
Y ya dejo hablar a los compañeros. Tú te puedes echar mano al paquete. No es lo mismo echarte mano al paquete ostentando un cargo público que celebrando un gol. O sea, es que,
no, eso
es
está
que
claro.
El derecho tiene que asistir a esto ya de una santa vez, ¿no? Es que no es lo mismo forzar en un callejón oscuro donde nadie te ve o en un cuarto contra tu voluntad que delante de las cámaras. Oye, yo en un momento dado te doy un pico y cabrón. No sé cómo decirte. Hay que evaluar esto. No se puede todo poner blanco y negro porque es que, chicos, las circunstancias son fundamentales, ¿no? Me parece a mí que en el derecho penal debe tener algo que ver las circunstancias en las que se produce.
El tema es que la Fiscalía General del Estado tiene poco trabajo. Tiene poco trabajo porque para meterle mano a esto debe ser que está ocioso, que tiene recursos.
La Fiscalía General del Estado le quita lo de Cataluña y ahora para que se centre principalmente pues en esta.
Y después una reflexión que yo quería también incorporar y cambiamos de tema rápido. ¿Ustedes se imaginan una persona que haya sido agredida sexualmente? ¿Qué puede sentir cuando una ministra de Igualdad dice que eso que vemos todo por televisión, eso es una agresión sexual? ¿Se lo pueden imaginar lo que puede pensar esa señora o señorita?
Sí.
O señor. Así que a lo mejor también. ¿Los señores se agreden sexualmente o no?
También, claro. ¿Sí? Que hay agresiones sexuales para los hombres.
¿Seguro?
Claro que sí.
Ah, como la ley a veces distingue entre sexo, a lo mejor hay una agresión sexual tiene que ir en una dirección, ¿no?
También.
Bueno. Modo irónico, para los que están todavía con la magdalena y el café con leche y no lo han pillado por la mañana. Modo irónico.
Bueno, vamos a dos temas que yo quería tratar hoy.
Pero perdóname, dime. Solo un segundo, sí, que quería yo poner esta mesa. Yo he estado en dos supermercados este fin de semana importantísimos. Alcampo y Mercadona. Y cuando he estado no había papas. Y yo pregunto, ¿se sabe ya por qué no hay papas? ¿Me lo puede decir alguien de esta mesa? ¿Puede llamar a alguien y contármelo? A. B. ¿Se sabe por qué las que hay están a casi 5 euros el kilo en algún sitio? Y C. ¿Hay algún eslabón responsable en la cadena administrativa que no tuviera la previsión suficiente, mínima, necesaria y que cobra para que funcione todo transversalmente bien en nuestra sociedad responsable de esto? Tres preguntas que si alguien me puede ayudar.
Bueno, yo vuelvo pues a repetir lo que le decía esta mañana. Aquí estuvo el consejero del sector primario, el Cabildo Insular de Tenerife, y si algo dejó claro es que las competencias estaban mezcladas. Cuando le preguntaba eso mismo que tú estás preguntando, ¿y de quién es la responsabilidad? Hombre, yo tengo un consejero delegado que es Valentín González, tal, pero es que las competencias son del gobierno autónomo y del cabildo parcialmente porque el muelle tal ping, la sequía, el cambio climático, que el 80% menos de la papa tal, se ha sembrado menos papa tal. Al final, no se sabe. Entre todos la mataron.
Nada, que nadie se puede responder. Que seguimos sin
matar. Seguimos sin matar. Muy bien. Pues estupendo.
Pero eso porque no tienes un cuñado que les ha sembrado. Si tuvieras un cuñado que ha sembrado papa, pues le tiene un saquito de papa. Y
bueno, un cuñado que haya sembrado papa.
Mucho trabajo, ¿eh?
Y que no haya ningún inspector de trabajo el domingo a meterle un puro por estar con mi cuñada, mi padrino y mi madrina.
Sachando papa, ¿no?
Claro. No esté fomentando el trabajo ilegal.
Claro. Pero vamos a ver, cultivar una finca. Es que tiene guasa lo que acaba de decir, Manolo, que tiene toda la razón.
¿Cómo que guasa?
Es que eso pasa, ¿eh? Es decir, que tú vas a sembrar papa a la finca que has heredado de tu abuela y que tiene allí 4.000 metros cuadrados. Y te llega un tipo y te dice, ¿usted qué hace trabajando aquí? No, estoy de fin de semana, ahora vamos a tomar un bocadillo, estamos de barbacoa. No, usted está con un tractor. Sector agrícola, contrato por hora. Eso no es broma, cuidado. Parece un disparate, pero eso existe.
De que no hay papas, esa es una de las razones, pero que no hay papas. Es decir, cuando eso, ¿no? El trabajo colaborativo que ha habido toda la vida. Oye, es el vecino, el hermano, el primo, el cuñado, como has dicho.
Que yo he ido a vendimia sin saber y me han enseñado. Yo he ido a arrendar papas sin saber y me han enseñado. Y me parece una cosa hasta para defender y cuidar, ¿no? Porque son momentos entrañables. Sí, se lo pasa uno bien y encima comes gratis y te lo pasas bien. Yo me lo he pasado bien. Tampoco iba todos los fines de semana.
Y te llevas unos racimitos de uva para tu casa.
Y después te mandan un saquito de papa cuando están ya descogidas.
¿No? Pero curiosamente, y esto seguramente me lo tiene que tratar un psicólogo, un psiquiatra, porque no lo pillo. Curiosamente,
que la cuota del autónomo de la clase.
No. Curiosamente, esto es punible, esto es un tema que no hay que discutir. Es más, seguramente el inspector, si te quejas, te diga, oiga, me va a decir usted cuál es mi obligación, yo sé lo que tengo que hacer, pero se puede amnistiar 10.000 millones de euros de gasto tirado a la basura en un intento de golpe de Estado de una región de este país. Y no pasa nada, macho. Ahí sí que no pasa nada. Entonces, esto es lo que digo, que me tiene que tratar alguien de cada hora a buen precio para que me diga, Manuel, estás desequilibrado.
Esto viene de camino, ¿eh? Porque ¿Por qué? He visto a algunos ministros diciendo que es hasta bueno. A Bolaño.
Por la Bolaño.
Y Nacho Escolar ha dicho puentes, que es bueno.
Claro, hay que buscar puentes. Tenemos un problema de orden público que
está
hay que...
casi...
Fabuloso, pero la figura de... Y perdóname que hoy cobra más, Sebastián, por el tema del
gabinete. Sí, el vaso de agua se le ha vaciado ya de tanto hablar.
Del gabinete, el gabinete de derecho. Pero el agravio comparativo existe en derecho.
Hombre, sí.
Existe, ¿no?
Sí, claro. Oye, existe.
Pero interpreta un juez o juez.
Vale, bien. Pero ¿qué ocurre con esto, de verdad? ¿Qué ocurre con una empresa o con un autónomo o con alguien que debe 7.500 euros de nada a la hacienda pública y le embargan, le quitan su casa, y ahora puede venir un fugado perseguido por la ley y condonarle la deuda? Oye, yo es que quiero ser español también, como Puigdemont.
Claro, pero ese español no le puede dar el gobierno a Sancho. Ya, esa es la diferencia. Entonces, para gobernar, todo está bien.
Claro, pero entonces lo que quiero que alguien me diga, no te queda otra, niño, trágatela. Pero lleva razón, ¿por qué? Oye, porque habrá que ser justo en la vida.
¿Habrá una manifestación si esto se produce realmente?
No,
chico. Eso no, la gente está...
Nos damos cuenta de lo apagadito que estamos, pero por miedo cosas, o...
Nos entretienen con eso, con el caso Rubiales, con el descuartizador de Tailandia. Sí. Es decir, nos entretienen
pobrecito
con eso.
Pobrecito el descuartizador, ¿eh?
Nos entretienen con esas cosas, ¿eh? Y al final, la gente, esas barbaridades que está diciendo pues Manuel Manolo, pues tiene toda la razón del mundo. Es decir, es que eso no lo entiende nadie, ¿no? Es decir,
pero no nos vamos a manifestar. Es decir, no lo entiende nadie, pero no nos vamos a manifestar.
Los despilfarros en las embajadas, no pasa nada tener otra vez embajada.
Pero si la vicepresidenta se ha ido a ver al prófugo de la justicia.
Y está bien.
Con luz y taquígrafo, o sea, se ha llevado las cámaras, toda la parafernalia del ministerio.
Al equipo completo.
Al equipo del ministerio, lo que pasa es que iban como sumar, pero los trabajadores eran del ministerio.
¿Pero pagados por quién? ¿No?
Por todos nosotros.
Porque a mí me han dicho que no iba con el Falcon, pero iba con un avión nacional, un avión pagado por el ejército, por el Ministerio de Defensa.
Y además no a escondidas, o sea, se ha llevado muy contenta, estaba encantada de haberse conocido y de la foto.
Y además ha llegado diciendo que hay posibilidades de acuerdo.
Claro.
Que no solamente hay posibilidades, que hay casi la obligación.
Y que hay que buscar la forma de hacer que la amnistía, que no cabe en la Constitución, sea legal. Que hay que buscar la forma.
Pero yo digo, Maite, con el tema de los sentimientos, las emociones, el nacionalismo y tal, bueno, venga, esto les perdona a los políticos todos. Venga, todo perdonado. Pero el tema del dólar, del euro nuestro, del dólar en Estados Unidos, o sea, una malversación de un dólar le cuesta a un tío un cargo, una dimisión, le cuesta... Aquí despilfarra 10.000 millones de euros, macho, y encima se condona la deuda, se te quita la deuda... Y no dimite ni pasa nada.
Pero es que ya no es malversación, porque malversación cuando se lo llevan para el bolsillo. Esto es por una causa íntegra.
Justa, claro, democrática
y por buscar la paz, claro. La paz social.
Yo no sé si estoy equivocado, creo que fue Giscard d'Estaing el que tuvo que pagar la bonificación que tuvo su cuñado sobre una hipoteca, porque se la concedieron siendo el presidente de la República Francesa y le dieron un trato de favor en un banco y tuvo que devolver. No sé si fue Giscard d'Estaing.
Sí, pero que hay muchos...
Pero esas cosas en España pasan desapercibidas y esas cosas pasan en Europa, en el país de al lado. Claro. Y pero porque el francés es intransigente para ese tipo de cosas.
Pero ¿y porque los 10.000 euros que se han gastado en Cataluña...
Aquí los españoles los da igual.
Los 10.000 millones de euros que se han gastado en Cataluña se gastan del sacrificio, del duro esfuerzo de los trabajadores de este país.
Igual que en Francia, igual que en Alemania, igual que en Gran Bretaña.
Es que no nos cae del cielo, chicos. Es que cada tres meses hay que hacer los módulos, cada tres meses hay que pagar el modelo no sé qué.
Pero aquí está extendido que una vicepresidenta del gobierno diga que el dinero público no es de nadie y la gente se lo compra. Pues muy bien. La gente se lo ha acabado creyendo. Esto no es de nadie. Esto es...
Todas las expresiones estas que habéis estado manifestando y que yo he estado pendiente de buscar cuál es la causa de vuestra desazón, ¿no? Que yo comparto, por supuesto, ¿no? Pero el país tenía que haberse manifestado adecuadamente hace pocos meses en las elecciones, ¿no? Y entonces, ¿quién es el culpable de este desgobierno? Porque estamos en un desgobierno de lo público, que decía un catedrático que estuvo por aquí de economía, ¿no? Y que tiene un libro editado así.
Recomendable, 100%.
Claro.
Para leerlo entonces, varias veces, además.
Efectivamente. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? ¿Que eso que tú dices, Manuel, no, la ciudadanía no se entera?
Sí, pero
no
es que yo, perdóname una cosa, Gaspar. Sí. Yo he votado lo que haya votado para que, entre otras cosas, se gestione el presupuesto nacional, sobre todo. Sí. La manera de hacer política, se deroguen leyes, se crean normativas nuevas. Lo que yo no he votado es para que tu interés personal... Es el que se prioriza en el Parlamento Nacional para hablar de ti, de tu pueblo, de tu casa, de tu independencia.
Pero ¿dónde está el Parlamento Nacional?
Deja acabar a Gaspar, que yo creo que tiene mucha razón en lo que va a decir. Lo estoy leyendo por delante, pero...
Porque es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el Parlamento para pronunciarse? Ahora mismo estamos secuestrados políticamente y llevamos durante muchos meses así. Y el partido que ha sido... arma ejecutora de la democracia, ejecutora en el buen hacer y con desaciertos también, fue el Partido Socialista desde el año 78 para acá, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que es que ahora en al Parlamento está secuestrado, no interviene para nada, no tenemos gobierno, estamos en gobierno provisional.
No hay comisiones.
No hay nada, aquí no funciona nada.
No hay sesión de control.
Entonces,
no hay
¿dónde nada, está? Claro. ¿Quién nos representa actualmente, ahora? Las quejas esas que estamos diciendo aquí, ¿a quién se las hacemos llegar?
Pero siguen cobrando, y cuidado, los diputados y senadores cobran desde que toman posesión.
Ah, no, por supuesto.
Pero no tienen ni mesas de trabajo, ni comisiones, ni hay absolutamente nada que hacer más que cuando presenten lo de
la ley
de la
amnistía. Y los que han perdido elecciones a nivel local... Pues ahora los meten en el Senado, ¿no? Allí, para protegerlos. El refugio de...
Bueno, o los que molestan para los pactos a nivel local, se le manda también para los sitios.
Hay sitio para todo el mundo.
Pero ¿quién nos maneja y quién nos manipula?
Ahora mismo el gobierno tiene una prioridad, que es decir, es volver otra vez a repetir el nuevo...
El gobierno funcione.
Y está trabajando, claro que trabaja, está trabajando. Que...
Mira la vicepresidenta que se fue a Bruselas.
No para, no, pero está redactando la ley de amnistía.
En el tema principal que le interesa a este gobierno, ¿cuál es?
Mantenerse el poder.
Mantenerse. ¿A través de qué? De la amnistía. Entonces, ahora mismo, todos los servicios jurídicos, incluido el Tribunal Constitucional, está trabajando para buscarle pues
encaje.
Una ubicación.
No se puede decir encaje porque lo dijo Feijóo y le cayeron encima. Digo, encaje de bolillo. Encajar está ya está prohibido la palabra encajar.
Ubicación dentro de la Constitución. Es que es de vergüenza. Es decir, los problemas que tenemos los españoles ahora mismo es buscarle justificación a la amnistía que se está preparando, porque se va a hacer.
Pero en definitiva, ¿entiendes? Buscar el interés de unos pocos.
Ahora mismo.
En definitiva, buscar el interés de esos que van a apoyar a Sánchez, sí, como decía antes Maite, de unos pocos. Yo entiendo, lo que quiero decir, Gaspar, es que no me considero responsable como votante ni como español de lo que hay, porque lo que yo estoy votando es que se legisle para todo el país. Sí. Es lo que yo estoy votando ahora, lo que acabo de votar es eso. Entonces, sí, como no hay mayoría, siéntense ustedes y entonces negocien leyes, el sistema educativo, las carreteras, la cultura, el deporte, el arte y las subvenciones. Pero no la particularidad de X regiones con su... intereses y sus presiones.
X,
y su...
No, una.
Una. Bien,
es una región.
Esto es lo que no. Bueno, lo que
el interés es de Sánchez, que quiere mantenerse en el, entonces, ahora, en el poder.
El que lidera
y
la movida.
Entonces, el de Waterloo manda y, claro, le dice: pues, yo para tú ser presidente.
Vamos a ver. No digan regiones, digan unos habitantes. Poca cantidad de habitantes de algunas regiones españolas. Claro, sí, es decir, que no es una región la que dice...
Una minoría...
No, es una minoría dentro de una... concentrada en una región.
De una comunidad autónoma de una región.
Ese, para mí ese es el error, la irregularidad. No que yo haya votado al PP, a Vox, al PSOE o a Podemos, no. Es que yo he votado para otra cosa. Me gusta para que usted esté pendiente de si un prófugo le da el voto. No, hombre,
yo para eso en alguna ocasión y quisiera que ustedes reflexionaran a ver si estoy de acuerdo yo o estoy equivocado. Ese argumento de quejarse de que el señor Sánchez está haciendo cosas y tal y Pascual por mantenerse el poder, yo lo comparto, pero podía ser exculpatorio de la ciudadanía española en la anterior legislatura, porque nos sorprendía a todos. Dijo una cosa y hizo la contraria. Dijo que no iba a hacer una cosa y la hizo. Cambiaba de opinión cada tres o cuatro semanas y iba haciendo cosas. Entonces había gente que votó que se pudo haber sentido ofendido porque no había votado para eso. Pero después de los últimos cuatro años y medio, cinco, que ha estado haciendo el señor Sánchez de la suya, ¿alguien de los que ha votado este verano, el 23 de julio, se extraña de lo que está haciendo ahora?
No.
Pues entonces está validado.
Y uno solo, claro.
Los españoles hemos opinado el 23 de julio y hemos conformado
este gobierno. La respuesta a eso que estás diciendo, Diego, la estoy esperando en el del Tribunal Constitucional dentro de unos días, muy pocos días, que se tendrá que pronunciar por si se tiene que modificar de nuevo el resultado electoral a instancia del Partido Socialista.
Con los votos de Madrid que están en el Tribunal Constitucional.
Esa va a ser la puerta o el dique de contención de lo que pueda pasar.
Pero emocionalmente va a ser muy complicado. Habla por los votos nulos.
Pero es que el Constitucional puede obligar, puede eliminar la necesidad de que Junts...
Porque ni a la Audiencia Provincial, ni a la Territorial, ni al Tribunal Supremo, que eran contrarios con un criterio que no había causa para recontar en absoluto nada, si el Tribunal Constitucional entra en esto... Entonces, que apaga y vámonos. Aquí sobramos ya todo, ¿eh?
Claro, pero
esto sí que es el golpe de Estado, que es a lo que yo iba. Al golpe de Estado que se está formalizando y se está instrumentando para recordar, ya digo,
a Primo de Rivera. El año 34.
Pero
vamos a ver.
Que se hizo de acuerdo de Jung entre el ejército y el rey.
Son muy parecidas, pues aquí, a la guerra.
Aquí el rey no, pero aquí va a ser... Porque ¿quién manda en España...?
Ya, pero
¿quién vamos. Manda en España? Oye, ¿quién nombra a los fiscales?
Ya, vale, sí. ¿De quién depende la fiscalía?
¿De quién depende el Supremo?
¿De quién depende el Supremo? El Constitucional.
¿Y el Constitucional? ¿De quién depende?
¿Quién tienes en el Constitucional?
Pero si lo ha puesto el presidente del Constitucional, ¿por quién está puesto?
Si, ¿quién vas a darle?
Con una tarea definida, además, ¿eh?
Claro.
Es decir, con una encomienda.
Y con una encomienda, claro.
¿De
qué estamos hablando aquí?
Es peligroso que eso pueda pasar. Yo confío en que no pase.
En el tema del recuento.
Tú confías, ¿no?
En el tema del recuento, confío en que no vaya a
recuento,
pasar.
Ya ha habido voces que han explicado que los recuentos, los sobres se tiran. El sobre exterior se tira. Lo que quedan son las papeletas. Y hay sobres que en aquel momento la papeleta está correcta, pero incluía una loncha de mortadela o de chorizo,
sí, claro,
o una carta o un chicle.
Pero podemos estar
¿Y ahora qué ocurre?
Mirando para el futuro de España por mil y pico validez de votos en Madrid. Pero estamos viendo,
claro,
la cabeza.
Claro, pero...
Pero estamos bien.
Pero es que incluso, por eso, pero estoy hablando, sería muy complicado volver a recontar eso en este momento, porque, insisto, no se conserva el sobre, sino únicamente la papeleta. Ni siquiera lo que iba con la papeleta, ni se levanta acta de qué acompañaba.
Si esto lo hace el PP,
Esquerra,
¿qué estaría diciendo el PSOE?
Golpe de Estado.
Trumpista, no claro, reconoce claro, el resultado. Mira,
antidemócrata. Yo te digo una cosa. El tema, el próximo año hay elecciones en Cataluña, ¿vale? Y Esquerra...
¿tú imaginas? ¿En Europa?
Y en Europa, pero Esquerra, ¿tú crees que va a dejar de reivindicar la amnistía? No, se las van a tener que comer. Esquerra va a seguir reivindicando lo mismo. Es más, hoy el presidente de la Generalitat, con el tema de la diada, para votar a Sánchez, tiene que poner sobre la mesa la amnistía. Bueno, tiene y que tiene que estar aprobada. Aprobada. Lo ha dicho hoy en declaraciones.
Sí, porque Puigdemont dice que Sánchez no es de fiar, que dice una cosa y la contraria, hay que tenerlo atadito.
Y
todo
razón
antes.
Tiene, ¿no?
Lleva razón, y razón, lo único tiene. Que lleva razón.
Sí, claro, y lo hará, y probablemente lo harán una ley de amnistía a su forma, es decir, con un tribunal constitucional, pues que, claro,
a la forma que
le están pidiendo, ¿no? Dice, ¿qué quiere, mi niño? Que te diga, pues,
si eso lo vi yo.
Como ya han hecho. Mira, ayer, estos ayer, tres ayer, años ayer, y medio. Que estuvo en el Congreso.
Le echaron con la malversación y con la sedición.
Lo vi con Bildu y lo vi con Esquerra. Es decir, ¿qué quieres tú? Esto, venga, pues venga. Ellos le tenían pánico. Cuando Esquerra anunciaba que podía votar en contra, le tenían pánico. Yo, sinceramente, es que no me extraña.
Y ya no solo que sea elegido Sánchez presidente, es que luego, eso mismo que lo están chantajeando ahora,
van a seguir.
Estos cuatro años de gobierno. Van a seguir chantajeando, o sea, claro. Tiene muy poco recorrido el gobierno.
Y se van a radicalizar.
O sea, si se consigue gobierno, que evidentemente se conseguirá.
Y se van a radicalizar, porque en las elecciones tienen que ir de forma diferente. Ya vimos los resultados que tuvo el Partido Socialista de Cataluña, unos buenísimos resultados en Cataluña.
Pero los independentistas han bajado, con lo cual tienen que radicalizarse.
Oye, no tienen grupo ninguno de los dos.
No,
han hecho ese chanchullo. Decir, venga, ya,
pero no nos preocupemos, que aquí en Canarias las cosas van mucho mejor, porque estamos profesionalizando la política.
En Canarias nos va mucho mejor.
Que sí, que sí.
En Canarias ahora mismo nos están llegando en 48 horas 1.400 personas en patera.
Eso se sabía
y
ya.
Y eso el gobierno no le da importancia. No.
El de
Sánchez dijo que la inmigración en el Mediterráneo estaba solucionada.
Claro, pero
no se acordó de los canarios.
La nuestra.
Pero esa no se acordó.
La vuestra ya no sabía.
Yo te digo una cosa, en este tema yo siempre he tenido mucho cuidado, porque hay que mirar las caras de las personas, ¿no? Y hay que mirarlas. Esas personas como vienen y vienen por una razón, pero es que Canarias, con la fragilidad que tiene en su territorio, no se puede permitir este lujo. Es que ¿cómo, de dónde sacamos los
mira
recursos?
Una cosita,
fíjate, 200 fíjate en el Hierro con 8.000 ciudadanos. ¿No? Ahora cuántos emigrantes hay allí,
vienen para acá 400 vienen para acá ya, no, ahora los va a traer, armas para acá,
que es insoportable. Claro.
Experiencias personales, esta mañana con la de la analítica, centro de salud, la de esa, la Orotava, aproximadamente podía haber, no voy a equivocarme si digo que había 80 personas. ¿Cuánta gente de color negro hay en la Orotava? Censada. No sé, de los 40 y pico mil, ¿cuántos puede haber? ¿Un 1%?
No, menos.
Menos, un 0,5%, 500. Sí. 500. Bueno, pues si hay 80, no tendría que haber ninguna persona de color negra en la cola, ¿no? Había 4. A mí me llama la atención.
Bueno, en las cárceles, en algunas cárceles españolas.
¿Y todo? De ya... 18, 19, 20, menos de 25 años, seguro.
Con lo que estás diciendo, estoy seguro que alguno que te oiga está diciendo, este es un fascista.
No, cuidado, que a mí me encanta que se hagan analíticas y que se atienda a las personas. Pero quiero decirte que es un fenómeno que está pasando. Que está pasando sin que nadie. Porque esa gente está integrada, porque ninguno de los cuatro hablaba español, ya te lo digo.
Xenófobo, ¿cómo va a ser xenófobo? Ya por ejemplo, diciendo, en el hierro. Tú imagínate, ¿no? Que los recursos son limitados. Los servicios sanitarios tienen que centrarse en la acogida. Los de seguridad ciudadana, la policía, la Guardia Civil, tienen que centrarse allí. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos recursos hay en el Hierro para eso?
Los
juzgados también, porque los juzgados también tienen que estar allí para hacer los expedientes y demás. Es que saturan, es decir, una isla.
La paralización de la isla.
Paralizado.
Claro.
Y a lo mejor después viene, pues, cuestiones de esas. Dice, oye, pero es que yo quiero ir al médico y no tengo cita.
Y Canarias no levanta la mano diciendo, hasta aquí hemos llegado.
Una pregunta que...
Es que eso se tenía que haber hecho hace mucho tiempo.
Es la ruta vuestra, no te preocupes, que es la ruta vuestra.
Yo me acuerdo, y tenemos un delegado del gobierno muy pacífico, no dice nada, no levanta la voz, ¿no? Yo me acuerdo en la época de las pateras, cuando estaba Pepe Segura,
que era un día sí y otro también, llamándole a todos los ministros. Oiga, esto sí, tiene sí, que solucionarse. Sí, sí, sí.
Como debe ser.
Y a Zapatero dice, vamos, dice que nunca un delegado del gobierno había hablado tanto con un presidente del gobierno. Y eso está escrito en un libro.
Pero si ha estado Clavijo con Escriba la semana pasada y lo arregló todo.
¿Cómo ha arreglado todo? ¿Cómo ha arreglado?
Yo sinceramente... Pues venía con la cara sonriente y después se puso detrás de Feijóo para decir... que había que encajar a Cataluña, que yo me quedé muerto. Y está encajando a Cataluña con el presidente del gobierno.
¿Y dónde está Coalición Canaria y el Partido Popular en Canarias, que están gobernando?
Nombrando directores de hospitales altamente cualificados.
A personas muy cualificadas en la estiva de los barcos.
Altamente cualificados. Está profesionalizando sanidad,
concretamente,
la administración pública. Eso,
sanidad la lleva Coalición Canaria.
¿No? No, el gobierno separatista. Es decir, lo mío y lo tuyo, tuyo.
Diego, llevamos educación, por ejemplo.
Diego, te noto con la mala leche que la temporada pasada.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno elige una papeleta
Pensando una cosita
y, no te y después ir. Esa papeleta que tú has elegido hace la contraria.
Sí.
Se te llevan los diablos.
Sí.
Porque yo me siento cómplice de que haya este gobierno, porque yo he votado estas papeletas que están gobernando, porque habían dicho que iban a hacer cosas que ahora pues vamos a esperar. Bueno, de momento vamos a colocar a los coleguitas,
Diego,
un tipo que lleva 16 años de concejal en un ayuntamiento, ahora lo pongo de director de un hospital que maneja 6.000 empleados y 400 millones.
¿A quién te estás refiriendo?
¿Digo el nombre?
Sí, hombre.
A la SAT Goya.
Claro.
Concejal del Sauzal, que es el nuevo gerente del Hospital Universitario de Canarias.
Claro.
Porque va a mejorar la lista de espera, te digo yo, 48 horas no va a haber nadie esperando para operarte de una fimosis.
Tendrá experiencia, ¿no?
Experiencia en estibadores de muelles.
Lo digo delante.
Una experiencia en estibadores de muelles. Ahora van a llevar a los pacientes a los muelles. Para embarcarlo con los del hierro para otro lado. De verdad, chicos, es que no nos tomen el pelo. Y estas cosas pasan desapercibidas por la opinión pública. Y si te viste, no me acuerdo. Ahora cuando vaya uno al hospital y pasen las cosas que pasan,
vamos a esperar los resultados, ¿entiendes? Que también ella está exigiendo
los resultados. Voy a esperar yo lo de la analítica esta mañana, pero
eso
no
te lo dejo en 48 horas.
Sebastián, no te escapes.
Esto no.
En 48 horas.
Está en fuga.
¿Quién es el director del hospital de Canarias?
Un momentito, que van pasando de tema a tema y claro, no me dejan. Estoy con la inmigración. Un segundito, por favor. Nadie es capaz de prever, con las condiciones marítimas que llevan casi 2 semanas en el archipiélago canario, de vientos de 1 y 2 nudos, como mucho, con los mares en calma.
Piscina.
Nadie es capaz de prever que se va a producir un aumento del sistema que utilicen. No sé si es el barco nodriza y luego la patera, si son las pateras directas. Esto se puede prever. Desde el punto de vista, no sé, de la Armada, de la Guardia Civil, de las autoridades internacionales, o estoy diciendo un disparate y hay que
dejar
la puerta abierta. Y venga, pues está el mar bueno, pues ya sabemos que van a venir 2 semanas 4.000.
Y que haces, pones un hospital como hicieron los estados en Gran Bretaña, pones ahí un buque de eso lleno de, y vas llenándolo hasta que tal y lo dejas en el mar. Es que es muy complicado, ¿eh?
Bien, por eso, bueno, bien, pero es que... Pero
sobre todo con la ruta vuestra.
Pero entonces, vale, pero entonces hubiera estado muy bonito, por ejemplo, hace 15 días, que hubiera salido alguien de los que ahora se queja del gobierno para decir que sepan que dentro de 15 días, como vamos a estar, los mares van a estar como esta mesa, van a empezar a llegar.
Pero eso ya se ha advertido.
Y ahora con el terremoto, la que se va a venir para acá.
Ya Escribá se lo ha dicho. Lo que pasa es que
la
también.
La semana pasada, ¿no?
Por eso el presidente del gobierno de Canarias está pidiendo un mando único. Oiga, diga usted, en la época de la crisis aquella famosa con Zapatero, nombró a la ministra, ¿no? A la vicepresidenta, la nombró responsable del tema de inmigración. Pero en este caso tienes por un lado a Escribá. Tienes por el otro lado al ministro del Interior. Es decir, están las competencias, tienes incluso a la de transición ecológica y demás también. Es decir, oye, intenta que una persona coordine esto, porque ahora mismo estamos en una verdadera crisis. Nos va a llegar y nos va a seguir llegando. El fin de semana, 1.400 personas.
¿Pero tú te imaginas que en la valla de Melilla pasen 1.400 personas en un fin de semana? ¿Cómo abrirían los telediarios?
Ya, pero es
pues
que...
Pues vete a buscar una noticia de los 1.400 de este fin de semana.
Yo creo que hay que empezar...
De Las Palmas para allá. Mira, si no nos entramos ni aquí.
Imagínate allí, el escándalo.
Pero para que Ángel Víctor Torres no diga que ahora el gobierno
ahora de Canarias... Ángel Víctor Torres no está presidente.
Bueno, pero para que no diga que ahora el gobierno de Canarias va a estar buscando el enfrentamiento, pues habrá que hacerlo progresivamente. Y progresivamente habrá que levantar la voz. Mira, esto no lo podemos soportar. No lo podemos soportar porque no tenemos los recursos suficientes. Porque ya están, ya está bien. Los centros de menores están saturados. Saturados. Tenemos establecimientos, todavía hoteleros dedicados a la acogida de menores. Es que esto no se dice. O tenemos que estar callados.
Sí, 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 mejor.
Oye, una cosa. Mejor estar callado.
Mejor, bueno, mejor.
No. Pues no, porque o la gente mira para otro lado y dice, a mí me da exactamente lo mismo. Pero es que eso no puede ser así. Y oye, pues yo creo que el gobierno de Canarias tendrá que empezar ya a levantar, a exigir los recursos necesarios y suficientes para la acogida de los menores, para la acogida de los inmigrantes, para que tengan unas condiciones mínimas también.
Sebastián, de Coalición Canarias no podemos esperar casi nada, porque ya la conocemos, ¿no?
Ya, pero...
Pero el Partido Popular tiene la ocasión tremenda de estar con esta crisis política que tenemos. Siempre las crisis son oportunidades, ¿no? Entonces, en este caso, sois vosotros, el Partido Popular, el que tiene que aprovecharla para buscar un asentamiento político adecuado, coordinado y equilibrado en toda Canarias, para que tengáis marca propia. Sebastián, que no la tenéis.
Pero
que ese
sea
el problema. Sí, sí, sí. Pero es que tenéis que entonces precipitar desde vuestra vicepresidencia un control parlamentario a la situación, un análisis político.
Y yo estoy convencido hace ya esta semana, hoy lunes y martes hay Parlamento de Canarias, ¿no? Me supongo que este tema se tratará, se tocará. Yo me supongo que habrá una.
Pero por la vía de urgencia, porque es que van a venir cientos de miles que vienen para acá con el terremoto ahora.
Esta semana en pleno. Hombre. Esta semana, y es verdad, tienes toda la razón. Es que además.
Fíjate, habrá que advertirle que el aceite de oliva está a 10 euros el litro.
Claro.
Pero ¿qué más da? Pero que si se lo vas a pagar tú, ¿qué más da?
Yo no.
¿Cómo que no?
Vamos a pagar entre
tú no pagas impuestos.
Entre todos. No, sí, entre todos. Vamos a pagar entre todos.
Lo vas a pagar tú.
Oye, antes de pues decía, si hacéis, yo, perdona, Manuel, si hacéis eso que yo propongo, que no debe ser una loca idea de mía, vamos, por decirlo de alguna manera, si no lo hacéis, vaya a perder una ocasión única, y además vaya a ser un reclamo para a nivel nacional de que hay una comunidad autónoma sensible con esta cuestión, ¿no? De este desorden político y desgobierno de lo público. O sea, tenéis que hacerlo, tenéis que levantar la mano. Ahora estáis en el cogobierno de Canarias y no os fiéis de Coalición Canaria, porque ellos van a lo suyo, Eso están asentados, están colocando a su personal. Están esquilmando todos los puestos públicos que estén por ahí vacantes, y si no, producen vacantes para ocupar sus puestos, porque es que tienen que consolidar para que no les vuelva a pasar que a lo mejor pierden otras elecciones, porque ¿cómo va a ser eso, hombre?
El rumor de que Gaspar Sierra iba a pasar a Coalición Canaria ya lo descartamos completamente.
Sí, claro, sí. Tenía amigos.
Tenía amigos.
Mira, una cosa, que antes hablabas del gobierno en funciones, ¿el ministro de universidades sigue en funciones también?
Claro.
Como llevan funciones 3 años, digo que está en funciones ahora también.
Y el de consumo. Y el de consumo.
Una cosa que está en función, otra cosa que esté funcionando. ¿Eh? Si funcionando, no ha funcionado en su vida.
Si legislando.
Ha hecho una ley de universidades.
Sí. Yo creo que pone una rueda de reconocimiento y no sabemos nadie cómo es la cara del ministro. Ahora ya en funciones tiene que ser un escándalo el despacho.
Hoy es de consumo.
Pero cobra igual.
El Alberto Garzón y la que está amortizada. Pues la Montero también, ¿no?
Pero si la Montero es la que ha liado la de Rubiales.
Ahora ha hecho un programa que
fue con el Twitch ese que puso el domingo.
No, y ahora ha hecho un programa que está muy bien. Se ha gastado unos 300.000 euros.
Para ver quién trabaja más en casa.
A ver, para repartir los trabajos en casa.
Yo la uso todos los días. Yo la tengo, sí, la tengo encima de la nevera. Y mi mujer y yo estamos usándola y nos va de bien.
Que de verdad. ¿Tú crees que estamos en un país serio?
Somos tacos de serio porque seguimos de pie.
300.000 euros para hacer una aplicación informática
para ver quién trabaja más.
Para repartir el trabajo en la casa, las tareas domésticas.
Pero tiene que tener un coeficiente corrector en función del tipo de electrodoméstico que tenga. Porque si la vajilla es semiautomático y la plancha es un centro de plancha, no es lo mismo. No tiene los mismos puntos.
¿Cómo se sentirán las agredidas sexualmente? ¿Cómo se sentirán las maltratadas que siguen existiendo?
Se sienten,
¿cómo se sienten? ¿Cómo se siente cuando dice
un
ministerio que me tendría que estar defendiendo, que tendría que estar buscando los recursos para yo, pues, rehacer mi vida, para evitar las agresiones, porque las agresiones siguen y las muertes siguen.
Hoy, y han aumentado. Una nueva víctima hoy.
Y hoy, ¿entiendes? Es decir, claro. ¿Y cuál es la justificación de este ministerio? ¿Cuál es? Que haga estas tonterías para repartir las tareas domésticas. Venga ya, hombre.
Pero uno es por exceso y otro por defecto. Uno es el PSOE y otro el PP o viceversa. Al final, ¿cuántos votos ha sacado Vox? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos votos ha sacado?
3 millones.
3 millones.
3 millones. ¿Y ha sacado más o menos que la última?
Menos.
¿Cuántos menos?
Millón y pico.
Pues sin embargo ya está gobernando en bastantes instituciones públicas, considerando autonomía, considerando ayuntamientos. Es decir, que hay 3 millones de españoles, que no son pocos. Que están cansados y aburridos de tener que escuchar siempre esto, cada 4 años la misma historia.
No, cada 4 años no. Bueno, estamos escuchando todos los días.
Tenemos que ir dejándolo
que
así.
Vaya
minutito cada uno.
Gobernando o quien gobierne, pues nos sorprendemos de quién dirige la sanidad pública, nos sorprendemos de quién dirige universidades, nos sorprendemos de quién dirige trabajo, de quién dirige comercio, de quién. Nos vamos sorprendiendo, pero claro, llega un momento que hay formaciones que salen, te prometen 4 cositas, 4 nada más, y las botas. Pues estás amargado, pues estás cansado, estás aburrido y nada más.
Bueno, pero también hay formaciones que se agarran al populismo
también,
y en este caso hay cuestiones que vamos, que
por supuesto
que sí, no sé qué haces gobernando una comunidad autónoma cuando no crees en las comunidades autónomas, ¿no?
Claro.
¿Y qué hace EH Bildu entonces en el Congreso? ¿O qué
también,
hace
Junts
per Catalunya en el Congreso? Pero éramos coherentes en los años 80, echábamos a los diputados que no juraban la Constitución.
Diputado,
ahora vete a leer la jurada y de la Constitución, que han hecho más del 20% del Parlamento. Antes decíamos, ustedes 4, ¿vale? Encantado de verlos conocidos, venga, váyanse usted fuera, no han jurado la Constitución. ¿Se acuerdan, no? Cuando era Herri Batasuna, no EH Bildu.
Ahora pondrán academia de aprendizaje de lenguas en el Parlamento.
Sí.
Para que aprendan español algunos, ¿no?
Otra.
Sí, claro.
Vamos a ver cuántos usan las lenguas cooficial.
No, pero las van a utilizar los catalanes. Mira, vamos a ver, la presidenta del...
La vamos a pagar nosotros.
Y mira, la vamos a pagar. La presidenta tenía que estar, los que presidían el Congreso, tenían que estar continuamente, cuando intervenía cualquier, sobre todo los catalanes, tenía que estar corrigiéndolo. Oiga, hable usted en la lengua común de todos. ¿Entiendes? Es que es absurdo que ahora vayamos a un sistema. Oye, me parece muy bien en la Unión Europea, donde hay diferentes idiomas, pero en España, es decir, cuando vamos allí a la cafetería, ¿en qué hablamos? ¿En catalán? Yo no tengo ni idea.
Fíjate
de catalán.
Fíjate cómo ha salido Meritxell Batet, ha salido deprisa y corriendo, se ha marchado, claro. Diciendo yo con esta gente no me...
¿Cómo ya no voy más? Ya no voy más.
Es que además, Sebastián, el sentido común no se puede legislar, y el sentido común es el que está fallando aquí desde hace muchos años, y vamos a tener que legislar todo. Vamos a tener que legislar cómo ir al trabajo, vamos a tener que legislar cómo sentar en una mesa, cómo todo, porque ya el sentido común no se está respetando. Y esto es lo que...
Mira, para acabar, me manda el amigo Bursaco un pantallazo de The Object y que me parece curioso. Nos dice, hemos sido correctos en nuestro hablar en cada minuto y cada segundo. ¿Será obligatorio que en todo grupo de WhatsApp incluya un observador oficial que certifique que ningún participante se ha salido de madre? ¿Habrá verificadores de corrección? ¿Miraremos con resquemor a nuestros amigos por si alguno de ellos es de incógnito? ¿Crearán un ministerio de la moral? Sí, van a legislarlo todo.
Hay un ministerio de la verdad.
Bueno, no, encubierto, ¿no? Tenemos que dejarlo, que ya son las horas que son, y tenemos que acabar. Vamos, con mucha tristeza. Porque
y hablaremos de la medicina algún día, ¿verdad?
Algún día.
Si nos dejan.
Yo, mi analítica hoy, un beso a la tipa que me la ha sacado la sangre maravillosamente.
No repartas besos, que se sabe cómo se empieza y no cómo se acaba.
Parece Sánchez, que te saca la sangre sin que te dé cuenta.
Eso puede ser machista, ¿eh? Mensaje machista, ¿no?
Bueno, pues segunda, despedidos quedan todos, que no tenemos tiempo. Gaspar, Maite, que se repita. Ya te fija la voz de la mujer aquí. Bueno, Sebastián, no venga tan acelerado como últimamente, que me llena la tertulia de tu opinión. Y don Manuel, póngale freno.
No, Sebastián está hoy un poquito acelerado.
Y la semana pasada igual, ¿eh? Que llevan
que
dos.
Pero es que le has dado mucha caña al binomio PP-coalición, y ya con Gaspar teníamos bastante.
Venga, pues vamos a hacer la segunda pausa musical para levantar el ánimo, que esta semana estamos levantando el ánimo con la música. Avicii, Wake Me Up.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I
Pues para concluir este entretenido programa de hoy, lunes 11 de septiembre, nada mejor que tratar las cosas tal para cual. Y para eso ya saben ustedes, tenemos aquí a doña Regina Monasterio. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días, buenos días a todos los que nos están escuchando después de esta tertulia política que acabo de oír. La verdad que yo no sé si decir que es mejor vivir en la ignorancia, porque aunque te despierte mucho, no creo que vaya a cambiar absolutamente nada. O sea que
no va a cambiar nada, Reina.
No. Esto yo creo que vamos de y sin freno.
¿Tú tienes miedo de algo? ¿De la amnistía o de esas cosas que hemos estado hablando? ¿Te da miedo la ruptura de España?
No.
¿Los inmigrantes que vienen en pateras por miles?
No, porque esto va a seguir siendo
Tenemos
así.
Otros miedos, ¿verdad?
Yo
a
soy
mí me da
real,
miedo otra cosa.
Si fuera que todo esto va a cambiar algo, o sea, me refiero, el que tú des tu opinión o lo que sea va a cambiar algo, no. Si tú piensas que a veces en ciertos lugares, pueblos o demás que existe una política determinada, se funciona como se funciona. Imagínate yo, ¿qué voy a solucionar yo en este país? Hombre, lo que me parece ridículo, sin que nadie de los que me esté escuchando se vayan a pensar, porque yo no vengo a hablar de política ni mucho menos, pero parece como surrealista una persona que se tuvo que marchar de España, ¿no? Porque no entraba las directrices, etcétera, etcétera. Se tuvo que ir, poco menos que estaban buscando una orden de extradición para traerlo para España, y que estemos ahora en manos de ese señor para llevar a cabo el gobierno de España.
Algo mal está pasando.
Yo diría que algo no. Lo que yo no entiendo es, ¿a costa de qué? ¿cuánto hay que, a costa de qué, sea el partido político que sea, a costa de qué se tiene que llegar para tú estar en un sitio?
¿Por qué no jugamos el 1-2-3 y decíamos, a ver, cosas que nos preocupan a los españoles, 1-2-3 responda otra vez? Vale. ¿Tú, ¿cuándo crees que llegaría la palabra la amnistía de Puigdemont? Después de Campanilla, se acabó seguro.
Bueno, ya la campana estaba hasta recogida. Porque es que a mí esto me parece surrealista, pero...
¿Y Rubiales? ¿En qué momento aparecería Rubiales?
No sé, yo... Rubiales, que por lo visto ya dimitió.
En inglés, ha dimitido en inglés. Ahora tiene que dimitir en español.
Claro, porque son tantos los idiomas que se van a tener...
Le daba vergüenza.
Yo pienso, bajo mi ignorancia, repito, bajo mi ignorancia, que si se va a llevar a cabo todo lo que están diciendo, si una sesión en el Congreso de los Diputados ya es para rascarte... arrancarte el cacho. Tú imagínate ahora en gallego, en catalán, eso estarán 6 o 7 días metidos ahí dentro. Digo,
hablarán, no sé, solo. Decir, cuando hablen los gallegos, tú viste cómo está la sede del Parlamento. Así, total. Vacía, pues ahora va a estar en los que hablan gallego.
Ahora, no, es que digo yo.
Ahora los catalanes, los hablan catalán.
¿Y eso qué se quiere conseguir? Porque a mí la gracia que me hace es que ellos quieren ser independientes, no independentistas. Si tú quieres ser. Si yo no quiero nada de una persona, no quiero nada.
Claro.
Si a mí esa persona no me interesa, en lo más mínimo, yo no quiero absolutamente nada. A mí lo que no me cabe en la cabeza es que, por ejemplo, tú no quieras nada de tu padre, ni quieras saber nada de tu padre, y que tu padre esté vivo y no quieras saber absolutamente, tu padre, tu madre, lo que sea.
Tu primo, tu hermana.
Muere tu padre y lo quieres absolutamente todo.
Y antes de morirse también.
Por eso.
De momento, entonces, vamos a joder a papá.
Yo en el caso de esto, los que se ponen, estos de Cataluña, que se ponen a hablar, tal, no sé cuánto, que ellos son independientes, y tú estás yendo ahí, y ¿quién te está pagando a ti? Por ir tú a hablar allí, ¿quién es el que te está pagando?
Y si te quitamos ese discurso, ¿qué nos vas a contar?
Claro, ¿qué, pero ¿qué es lo que tienes que comentarnos acerca
de los libros de
texto? A mí es que me hace gracia, porque yo no suelo ver esas cosas, porque como no las entiendo, a veces por los términos, incluso por los que hablan, ¿no? Pero se ha convertido como un patio de colegio, en el sentido de que mire usted cómo viene vestido, mire cómo usted miró. Dios mío, que eso no es lo que hay que ir a debatir ahí.
Digo yo,
Que eso no hay que ir a debatirlo ahí. Igual que el político va a una fiesta y la foto es él. O sea, a una fiesta, a un acto, él. Yo creo que tienen que empezar a aflojar un poco. Y estar donde se tiene que estar y de la manera que se tiene que estar. Yo creo que tanta exhibición para justificar yo no sé qué cosas.
¿Tú llevas las redes sociales de algún político?
No.
Y si te dicen a ti mañana, oye, que te vamos a dar 1.000 eurillos, mil eurillos, sí, al mes, porque le lleve la red social de un alcaldillo de un pueblo de 5.000 habitantes, ¿tú qué harías?
Hombre, 1.000 euritos ahora para mí es dinerito.
Por llevar las redes sociales.
Depende del contenido que él quiera darle. Yo creo que...
¿Pondría filtro en el contenido?
¿Cómo?
Le dirías, mira, si quieres poner platos de comida y burros montados en la romería, sí. Pero si me quieres dar contenidos políticos, no. ¿Te le pondrías límites a ese trabajo?
Hombre, hay cosas que... Todo tiene un límite. Está claro.
Clarísimo.
Todo tiene un límite, todo. Y el que diga que no, tú puedes estar pasando circunstancias o pasando cosas que tarde o temprano la vida te dice hasta aquí.
Pero entiendes que por 1.000 euros hay una cola de gente, ¿no?
Y hasta por 500. Y hasta gratis.
A cambio de que después me den carguito.
Yo, ¿no?, conozco gente que está hasta gratis. Yo no. Yo, a ver, a mí no me importaría. De hecho, una vez estuve ayudando a una amiga y le fue bastante bien. Le gustaba, ella ha seguido un poco ese rol, y porque realmente yo pienso que el político tiene...
¿Pero
que...
¿Pero no te pagaron dinero?
No, me pago con la amistad.
Eso no tiene precio, eso me no pago, se paga con la
amistad. Me pago con la amistad, que yo creo que es suficiente. Pero, hombre, hay veces que ya, a ver si me entiendes, la amistad sí, pero yo con la amistad no puedo ir a comprar al supermercado. Pero que bueno, en esos momentos a mí no me importó en absoluto, básicamente porque... tampoco era nada relevante, porque la estaba describiendo a ella, yo tal cual la conocía. O sea, la conozco. Pero yo creo que deberían de darle un poquito más de normalidad a la hora de expresar las cosas, para que el pueblo llano, no los de tu propio equipo de gobierno, no los del otro gobierno, o sea, otros partidos políticos, sino la gente que te vota, te pueda entender las cosas que dicen. Después veo auténticas burradas de cómo está la situación de sobreexposición, ¿no? Me parece como muy... Pero bueno, eso también entra con el protocolo. Yo de protocolo no entiendo absolutamente
nada. Otra cosa que te quería preguntar. Hay municipios en los que las actividades extraescolares las paga el ayuntamiento de turno, ¿no?
Sí.
Y una actividad extraescolar, por muy poco, porque tú si llevas a teatro, a baile, a donde sea, a karate, a sí. danza, si llevas a los chicos a eso, te cuesta mínimo 25-30 euros al mes.
Sí.
25-30 euros. Si llevas a dos, una que vaya a inglés y otra que vaya a karate, ya son 50 pavos al mes por niño.
Sí.
Por 10 meses de curso, son 500 pavos por niño que paga de dinero público el ayuntamiento. Esa cuenta la hacíamos ayer, así como el que no quiere la cosa, ¿no? Oye, ¿y un ayuntamiento tiene 500 euros para tener a los niños entretenidos? Para nada, porque ni hacen karate, ni hacen inglés, ni hacen danza, ni hacen teatro. Es decir, los tienen entretenidos. ¿Y no tiene dinero para pagar los libros de texto, que valen 300?
Hombre, yo sé que hay ayuntamientos...
¿No sería prioritario eso?
Ya, pero, a ver, está prioritario el tema de... Yo creo que en esto deberíamos de hacer un ejercicio todos. Padres, madres, políticos, y hacer un esfuerzo entre todos. Porque sí que es verdad que el ayuntamiento te podría echar una mano, pero hay mucha gente que le gusta estar echada. Y que todo el mundo te solucione los problemas. El ayuntamiento está para darte los libros de estos, sí. ¿Tú has pagado tus impuestos? ¿Tú estás al día con los impuestos que debes de pagar?
Ahí, hablamos de contribución urbana, basura,
agua, luz, todo lo que tú quieras.
Rodaje, impuestos de circulación.
Te pregunto, ¿tú estás al...
Si estás al día,
¿estás al día?
Entras en ese
tipo. A mí no me importaría que te dieran los libros... porque estás contribuyendo. Pero ¿cuántos son los que piden y a lo mejor no han pagado la contribución sino dos veces en su vida?
Teniendo una casa es difícil que te den una ayuda para nada, ¿eh?
Ya, pero...
Como tengas la casa a tu nombre, vas al ayuntamiento y dices, no, vende a la casa.
Pero yo creo que, volvemos otra vez a lo mismo.
Estamos hablando por hablar, ¿eh?
Claro, es tanta la cantidad de gente... Porque volvemos a hablar lo mismo. Las personas que realmente lo necesitan no lo piden.
O les cuesta pedirlo.
Pero es tanta la cantidad de gente que tú los ves con su pedazo de coche, con sus tatuajes, con su comiendo por ahí. Porque claro, como los ponen todo en el Facebook, en las redes sociales, y tú dices, tú imagínate ese funcionario que tenga que recoger una beca o una historia para libro, y sabiendo que está un BMW por fuera aparcado, el BMW hay que mantenerlo, digo yo. No solo gasolina, es goma, es arreglos, etcétera, etcétera.
Y todo es caro.
Es que vuelvo a repetir lo mismo, que sí los ayuntamientos deberían de ayudar, que el gobierno de Canarias también debería ayudar, que todos los estamentos deberían de ayudar, sí, pero debería de haber unas pautas. Son necesarias, porque después te viene, por ejemplo, yo conozco gente que se pone a traer chiquillos al mundo, yo soy madre soltera, no percibo absolutamente nada por parte del padre y de su familia, las he sacado yo, tú lo sabes perfectamente, y a mí no me han dado nunca nada por ser madre soltera y tener dos niñas a mi cargo.
¿Por qué no pierdes el tiempo en pedirlo? Porque si te pusieras en la cola a pedirte, ¿tale?
No. Yo me busco trabajo, me busco trabajo, pero que vuelvo a repetirte que no entiendo, si es verdad que ha habido ocasiones que yo no he estado trabajando, he solicitado la ayuda de libros de préstamo, me han intentado, o sea, me han querido dar también la ayuda del desayuno. A mí, gracias a Dios, un paquetito de 6 jugos a 1 euro no me cuesta nada, ¿me entiendes? Me daría, yo creo que hay gente que estaría peor que yo, pero vuelvo y te repito, ¿qué es lo que a esa gente se le mete en la cabeza para decir, bueno, con lo que me da el padre por la mantención, con lo que mi madre me paga y con los 400 euros que me dan de ayuda, ya yo vivo.
Más todas las ayudas que pido por la derecha y por la izquierda.
Entonces.
Que así nos vamos bien. Cuando realmente hace falta ayudar,
pero si tú date cuenta,
a personas que no reciben.
Tú date
toda
cuenta
ayuda
que si de la base no vamos bien, tú no puedes alimentar a tus hijos en el sentido emocionalmente. Decir, no, cuando tengas tal edad, tú tienes derecho a esta ayuda. No eduquen a sus hijos a eso. Mira, el otro día fui a la Punta de Hidalgo y Juan, que es un chico que lleva mucho las fiestas de allí, me dijo: Regina, me gustaría que tu hija entrara en el... un poquito. Le dije: ah, bueno, no pasa nada, un poquito, tal. Mucha gente en las redes sociales me dijeron: Regina, te va a quitar el puesto. A mí mi hija no me va a quitar el puesto, porque yo no quiero que mi hija se dedique a esto. Yo quiero que mi hija estudie, se haga, se le abre un futuro para que sea una persona independiente, no mujer, nada de nada, sino una persona independiente. Y si ella ocasionalmente, de vez en cuando, ella quiere hacer una cosa de esta, pues mira, es una manera, otra manera de ganarse unas perrillas. Pero tú no puedes coger, mi hija se me suba, vea que la cosa funciona y mi hija diga: no, yo voy a dejar de trabajar, de estudiar, voy a dejar de formarme con 15 años, que yo conozco mucha gente con 15 años que sus hijos le dicen que quieren un año sabático. Volvemos a lo del otro día, un año sabático. Tú no digas lo que dice el chiquillo, tú piensas qué es lo que piensa el padre para creer que su hijo le merece un año sabático.
Con 16, 15.
Con 15. No tiene tiempo real para ver...
Según acaba la ESO.
No la ha terminado, sí que...
Ah, por contrario, digo, como ha hecho un esfuerzo para acabar la ESO, pues venga un añito
no,
de descanso.
No. Entonces, claro, si tú desde casa, no tienes ese apoyo y ese esa educación de que te tienes que buscar la vida, pues si tú ves que tu mami se pone las uñas, se pone las pestañas, porque encima después son así, ¿no? Se pone las pestañas, tú saca cuenta todo eso. O sea, tú te pones las uñas, 30 euros al mes, te pones las extensiones de pestañas, 90, yo no sé cuánto estará eso, y me estás diciendo tú a mí que tú no tienes para un libro para tu hijo. ¿Qué es más importante? ¿Tus pestañas o el libro? ¿Pero qué pasa? Imagínate esa directora de colegio o ese profesor que tiene que ver eso tan descaradamente. Y claro,
no se te ocurra decir nada.
No, o sea, no, porque te puede costar hasta... costar la vida. Es que es lo que te estoy diciendo. Entonces, claro, entre esto... Yo lo que veo es como un locuraje profundo hoy en día.
Me gusta la palabra locuraje.
Mucho, un locuraje tremendísimo. Y lo que estamos comiendo, fíjate tú, el otro día nos estábamos comiendo el coco por el tema de los hidroaviones, rajándonos las vestiduras.
Que si helicóptero, que si hidroaviones.
Que si esto
que
no.
Que si mangueras en, lo, que si en esto las balsas.
No, si esto no podía ser, porque van a poner placas vitrocerámicas arriba en el Teide. Que sé que no se dice así, pero es para darle un punto diferente. Ya eso se olvidó. Ya eso ya no cae, no lo, me refiero de cara a la gente en la calle, ¿no?
Ya no se habla.
Nos vamos al tema de las papas y los aguacates, que es lo que parece que ahora mismo está manteniendo el mundo, que sí, que las papas es importante.
Tu aguacate toma todos los días.
Que los aguacates yo me los tomo cada cuarto de hora, me como hasta la pipa, no entiendo, en absoluto. Y eso tapa... Pues lo que está pasando en el gobierno central, eso tapa lo que está pasando en muchos municipios y eso tapa, muy importante también, lo que es el desembolso tan grande que tienen que hacer los padres ahora mismo para llevar a sus hijos al colegio.
A una educación que teóricamente es gratuita y obligatoria.
Claro.
¿Y que la lleva sin libros y sin lápices?
¿Cuál es el problema? ¿Un saco de papas? Cuando los nutricionistas te dicen que lo comas papas.
No, y además las batatas están más baratitas
que
las papas.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Los aguacates es el problema. El problema no es si tu hijo no tiene ni el uniforme para ir a clase, que se lo exigen. El material, que se lo exigen. Los libros, que para que empiece, incluso hay colegios que te ponen hasta un tope para que lleves los libros. Hay colegios que no te admiten fotocopias porque a lo mejor tú vas a algún sitio y te hace la fotocopia del libro y te sale 10 euros, pero no te lo admiten. ¿Tú sabes esa familia cómo está? Para que tú le digas a esa familia que tienen que de quitar de otras cosas para poder hacer eso. ¿Tú sabes cuántas familias han tenido que sacar a sus padres de... ¿cómo se llama esto? De sitios, centros donde estaban para poder vivir de la pensión de esa persona. Porque no les llega. Es que... ¿Qué es lo que se le está vendiendo a la gente?
Lo que la gente compra. Porque la gente al final se lo come.
Yo no me lo como.
Porque yo no veo ninguna manifestación.
Yo no me lo como. Hay una preparada para el día 30, pero claro.
A ver, ¿qué pasa?
Hay
un lío. Por las papas, por los aguacates.
Ya ha sido tanto. Mira, te lo juro. A mí me metieron en ese grupo que te lo juro por Dios que yo no sé quién me metió. Y estoy y no me he quitado básicamente porque ahí es donde dices tú, uy, uy, ¿cómo está el patio? Uy.
Que esto era, materia prima hay un montón.
¡Uy! Que esto iba a ser nada más que por el incendio. Y ahora resulta que si es el COVID, resulta que nos están echando por el aire, no sé qué cosa. Pero personas dando datos de que van a poner, que la parte que han quemado van a poner ahí placas solares para seguir manteniéndonos. Mira. Que no nos van a dejar subir nunca más para el Teide, porque esto, el incendio también fue para cerrar el acceso al Parque Nacional del Teide. O sea, se estaba pegando fuego y había gente arriba, imagínate. Pues ahora, al pegar fuego, se va a prohibir subir al Parque Nacional.
Es que la consejera también tiene WhatsApp. O sea, colga con unas declaraciones que ya es partidaria de cobrar por subir. Es decir, con el Parque Nacional del Teide cerrado, después de un incendio, es muy inteligente la chica esta.
Quiere cobrar ahora.
Ahora lo dice. Ahora si usted lo quería, cállese, espérese a que las cosas se normalicen y se tranquilicen. No, pero ahora dice que no, que ahí va. Con lo cual alimenta la teoría conspiratoria de que han cerrado definitivamente el Parque Nacional.
Pero
si
aparte de eso, te voy a decir una cosa. Hombre, que el parque necesita, no ahora por el incendio, sino por todo, necesita como una especie más, un poquito más de control. Cuando pasó lo del COVID, pues ya los aparcamientos no eran tantos ni nada. Y entonces, pero tú fíjate que aquí viene mucho turismo. Muchísimo turismo. Viene un turismo de una manera, viene de otro, y eso también contribuye a que la cosa pues se estropee. Los de aquí nosotros no cuidamos tampoco mucho que digamos. Yo he ido a sitios que tal cual se bebe el jugo se tira al suelo. Y ahí se queda el jugo.
Esta mañana me pasó una cosa que me alegra, ¿no? Estaba tempranito en la cola de la analítica y tempranito, estaba a las 7:20. Fui el número 3.
Me imagino.
Allí preparado. Me pasó más frío con.
Sí, sí.
Pues nada, me fumé un cigarrito y cuando ya me lo había fumado, busqué un sitio para tirar la colilla.
Sí, sí.
Y había una papelera. Entonces la apagué contra un árbol y tal. Y una señora, no voy a decir que podía ser mi madre, pero un poco le podía faltar, 70 años largo. Me dice: mi hijo, usted es ecologista.
Yo.
Digo, ¿por qué? Dice: porque es la primera vez que veo a un hombre, me dijo, a un hombre. Tira una colilla en una papelera habiéndose cerciorado de haberla pagado antes.
Claro.
Digo, ¿se da usted cuenta que lo que es normal lo consideramos anormal?
Claro. Pero yo creo que estamos evolucionando en ese tema. Yo creo que la gente de una...
Es que hay que poner una multa por tirar una colilla a la calle. O debería haberse.
La gente de una cierta edad, que no digo tu edad, sino me refiero una
cierta
edad.
Yo tengo una cierta edad.
También. Sí las veo más comprometidas con ese tema. Ahora, los que son los que tienen las enseñanzas, los que están recibiendo esas enseñanzas, los que les están haciendo ver las cosas de otra manera, no captan el mensaje. Los adolescentes.
Que solo tienen derecho.
Eso no capta.
Eso de una obligación es como... Eso es franquismo. Disciplina. Eso es franquismo.
Yo estuve el otro día en el Parque Marítimo y habían dos chiquitas al lado mío. Que aquello... Pues físicamente podrían tener 16, 17. De la forma que estaban hablando yo, 4 o 5 años. No creo que tuvieran más. Ellas llegaron ahí, bueno, pues justamente sentadas al lado mío. Buey, hija de la chingada, y de buenas a primeras, PUTA, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Entonces, claro, echando ceruto y tal, llegó un momento que tuve que levantarme y le dije, mira, ¿ustedes están peleando o algo? No, no, si nosotros nos queremos con el alma. Le digo, no, si, lo digo más que nada porque yo vengo a relajarme, ¿sabes? Me tiene en un estado de nervio. Bueno, eso quedó así. Cuando se marcharon, yo quisiera que tú hubieras visto cómo dejaron las vacas por debajo. Bueno,
de
todo
pipa,
el,
de colilla.
Pipas, paquetes de papas fritas, jugos, bueno, de todas. Bueno, se dejaron hasta los tenis, que me imagino que cuando habrán llegado por fuera del Corte Inglés se habrán dado cuenta que iban descalzas y volvieron otra vez a buscar
en
los
chola,
tenis.
En chola.
Sí. No, en chola no, descalza.
Estamos bonitos.
A mí me da un poquito de miedo, ¿eh? me da un poquito de miedo.
Tú te puedes... Hoy han fallecido 4 chavales en Cataluña porque los ha atrapado un tren.
Un tren.
Pero yo no acabo de entender. Un tren va silencioso. Para que ninguno de los 4... Yo estaba pensando...
Lo que pasa es que a los otros no les pasó nada. O sea, los otros están...
Pero a 4 se los llevó por delante.
Sí, porque pasaron, según comentaron esta mañana en la tele, se saltaron vallas, pasaron por sitios. Y sobre todo el tren... A ver... Vamos a ver, que a mí el otro día no me mató un coche.
Pero un tren hace ruido.
Sí, pero yo qué sé, vete a saber tú cómo. Había un festival por allí, no sé.
Con cascos puestos.
O la música, yo qué sé. Del mismo rollo de saltar o lo que sea, y se los llevó.
Me ha venido a la cabeza porque cuando yo era jovencito, los pasos a nivel de los trenes era habitual. Además, yo me crié en la península y había en todos los pueblos, el tren pasaba a nivel de la carretera. Y no eran ni pasos elevados, ni había paso a nivel con barrera o paso a nivel sin barrera. Es decir, la barrera era un palo que subía y que bajaba. Es decir, que un peatón iba tal. Y los trenes pasan haciendo un ruido. Igual es que ahora son muy modernos y no hacen ruido.
Claro, te das cuenta que a los coches eléctricos les quieren poner algo porque por mí han pasado. Y decir yo, pues quiero, me acabo de enterar que acaba de pasar un coche. Igual que el tema de las patinetas.
O eso sí que es peligroso.
Uf, mi madre mía.
Y sin carné.
Sin carné, tuneadas, llevan hasta música, señales de tráfico se las comen como les da la gana, van por la acera a lo que da la patineta. Eso no tiene una legislación.
Muchos años sabiendo que eso existe y no hay manera de meterle.
Y yo me pregunto una cosa.
A camino.
Bajo mi ignorancia. Si una persona en una patineta te da un estampido.
No sé si tienen seguro. Eso. No sé si tienen seguro obligatorio.
Creo que no.
Pues ya va siendo hora de que se empiece a regular.
Hombre, ese digo tema, ¿eh? Yo que si por tanta tontería te piden todo lo habido y por haber, yo creo que una persona que está con una patineta por la calle, por la vía pública, como si fuera que le tienes que dar hasta paso y todo, yo creo que eso tendría que también estar legislado, ¿no?
Debería, y además ya, es que yo, por ejemplo, en una ciudad donde hay un carril bici, entendería que esas patinetas fueran por el carril bici.
Sí.
Pero en una ciudad donde no hay carril bici, al asfalto. No pueden ir por la acera.
Pero
como las bicicletas.
Claro, pero al ir por el asfalto tendrán que tener un seguro para poder estar en el asfalto.
Y las bicis tampoco tienen seguro.
Creo que no. Creo que no.
Esto habría que regularlo.
A mí me hace gracia también.
Y eso no lo legislan, ¿eh? Eso no, ahí no se preocupan.
A mí me hace gracia también, no sé si te habrá pasado, que seguro que sí. Tú no te has encontrado los típicos, no digo que todos, ¿eh? No digo que todos. Los ciclistas que van. En fila de tres, o sea, no uno detrás del otro, sino a lo largo, ¿no? Hablando ellos a su rollo.
¿A quién no le ha pasado eso?
Dios mío, pero...
Y además a mí me han concienciado, porque mi mujer era ciclista, y me ha concienciado de que los ciclistas hay que tenerle un especial respeto.
Sí, yo hay que tenerlo, pero...
Cuando yo veo esos
¿y
tres...
Y tú que vas detrás, tienes que estar aguantando
no
la
tres,
charla de
pero
ellos
dos
delante.
Hablando, dos
yo
hablando.
Yo lo he visto tres.
Y digo, pero no tienen vergüenza. Y además tú le tocas la pita y te miran mal.
Sí, sí, sí.
Digo, ponte así, que es que está la línea continua, que tengo que darte un metro de separación.
Sí, 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 sí.
Y se enfadan cuando le toca la pita para llamarte y dicen, mira,
sí,
que
sí,
estoy
sí,
aquí
sí, sí, sí,
para pasarte.
Sí, sí. Allí. Pero bueno, eso será como todo en la vida. O sea, me refiero como la vida misma. Está el ciclista, como tu mujer, concienciado y toda esta historia. Y está el típico que se coge la bicicleta, pues porque
como
ya no, ya no se puede arrancar las uñas de los pies.
Hay gente que va cabreada y la paga con el primero
sí,
que
sí,
llega,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Oye, pues tú llevas a las niñas ya al colegio.
Mañana tiene la
presentación. Mañana.
Sí, mañana tiene la presentación. Una hora.
Pues yo la tengo hoy. Y me están diciendo, papi, que llegamos tarde.
¿A qué hora la tiene?
A las 12.
A las 12.
Pero tengo que ir a recogerla.
Ah, vale, vale.
Tengo que cercionarme de que están bien peinadas.
Oh, ya tú ves tus hijas, ya que vas a tener.
No, pues no he peinado yo niña.
No,
he peinado,
bastante.
No he peinado yo niña.
Bastante.
En la maña que tenía yo con el coletero.
Con el coletero.
Pero me está diciendo ya que vamos tarde. Bueno, pues nada, yo voy ya. Tenemos que dejarla aquí, mi reina.
Ah, no, que yo contenta.
Contento,
no
yo también.
No te preocupes.
Pues nada, Regina, ¿qué te digo? Que la semana que viene quiero hablar contigo de un tema que no te lo adelanto, en función de cómo vaya la evolución de la analítica que me han hecho esta mañana.
Ah, vale.
Que me están buscando la mala leche, a ver si...
Ah,
a ver, porque quiero ponerme un poco. Me quiero poner un cuarto kilo de mala leche.
Hombre, tenerla la tienes, pero como te puede más lo otro, pues claro.
¿Qué le vamos a hacer?
Pero nada, pues, en algún momento te tiene que salir.
Me saldrá. Regina, gracias.
Gracias a ti. Gracias a todos los oyentes de Gente Radio y hasta el lunes próximo.
Bueno, pues cuando son las 11:10, no se crea que le vamos a dejar a ustedes huérfanos. Yo me despido hasta mañana a las 7:30, que no tengo que sacarme sangre. José Reyes va a estar al frente de todo, yo enfrente de este micrófono, siempre intentando hacerles pasar una buena mañana, dentro de lo que cabe. Les vamos a dejar en compañía, que algunos me lo decían también. ¿Qué pasa hoy con Artiles? ¿Qué pasa hoy con los analistas? Bueno, estaba Tachi esta mañana, pero Carlos lo hemos dejado para el final. Yo me despido hasta mañana a las 7:30 y les dejo en compañía de Carlos Artiles con su crónica desde Estados Unidos, desde Utah hacia Canarias, con muchísimo cariño y muchísimo amor. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti y para toda la audiencia y el equipo de Gente Radio. Hoy es 11 de septiembre. Solo decirlo ya nos hace rememorar, pues no muy buenos recuerdos, especialmente aquí en los Estados Unidos y también en toda España. Obviamente hay que poner la excepción del Matri catalán, ¿no? Los separatistas catalanes celebran su diada, el Día de Cataluña, en la que desvirtúan totalmente la guerra de sucesión en España, que fue una guerra además europea por la falta de descendencia de Carlos II, llamado el hechizado, entre dos dinastías, los Habsburgo y los Borbones, y eso lo transformaron en una inventada guerra de secesión de Cataluña con España, algo que nunca sucedió. En fin, a pesar de la propaganda oficial de que Cataluña está más pacificada que nunca, por según dicen todos los miembros de esta coalición de gobierno socialcomunista, horas antes de esta diada del 2023, en la que estamos hablando hoy, pues volvemos a oír a los líderes separatistas, como la presidenta de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, que es la que organiza los actos del 11 de septiembre, Dolores Feliu, que abogaba por reactivar la Declaración Unilateral de Independencia del 1 de octubre de 2017, una vez que se apruebe la amnistía que se está negociando con el PSOE y que ha exigido el prófugo Carles Puigdemont. Esto veremos en qué acaba, ¿no? La verdad que en esta negociación no solamente está el PSOE, está también los comunistas de Sumar y los partidos separatistas con representación en el Congreso al completo, que conformarían lo que sería una nueva coalición Frankenstein para seguir teniendo el poder y el gobierno en España. Pero claro, ¿A qué precio? Esa es la cuestión, ¿no? Mientras, pues Pedro Sánchez, que el jueves dio un oportuno positivo en COVID, con el test preceptivo para no poder acudir a la asistencia o por no poder asistir, no estar en la asistencia a la cumbre del G20 y por tanto no viajó a la ciudad de Nueva Delhi. Algunos malpensados creen que quiso evitar verse con el príncipe saudí Bin Salman, que estaba allí, y que son los que han comprado el paquete mayoritario de Telefónica y que está creando además una crisis interna entre la coalición de gobierno en funciones en estos momentos, y que no sabemos si continuará, entre socialistas y comunistas. Ha habido declaraciones de Yoyolanda diciendo que va a hacer todo lo posible porque esto no se produzca. Anda, pues ahora resulta que nos enteramos en algunos medios que detrás de la compra del paquete mayoritario de Telefónica por la familia del príncipe que gobierna en estos momentos, Bin Salman, conocido por otra parte como un gran descuartizador de opositores, especialmente de algunos periodistas, pues resulta que detrás de esto parece que están socialistas conseguidores y hombres de ZP como Javier de Paz y Rosauro Varo, que están aprovechándose de toda esta operación. O sea, el sector sociata del gobierno participando en el negocio, como dirían los catalanistas, de vender a una empresa estratégica como Telefónica y ponerla en manos de una dictadura islamista. Muy bonito todo, ¿no? Bueno, como dirían algún dirigente socialista, al menos no son los fachas del PP o Vox, ¿no?, los que están detrás de esto. En fin, se nota ya, por otra parte, ambientes de gran preocupación, de gran confrontación política, como se esperaba, por otra parte, si al final Sánchez acepta ese chantaje del Profugdemont, como le llaman algunas periodistas, y todos los partidos separatistas y antiespañoles que están detrás precisamente de ese chantaje, ¿no?, intentando aprovecharlo para aprobar por vía de urgencia esa amnistía enmascarada con el nombre de alivio penal o de aliño penal, vete tú a saber cómo lo llaman. En fin, el huido de la justicia española en Bélgica y el líder de lo que realmente sería la extrema derecha separatista, Junts, ya les ha dicho a los suyos que el pacto está prácticamente cerrado y que se basa básicamente en esa amnistía. Además, todos sospechamos que Sánchez está dando estos pasos porque el actual presidente del Tribunal Constitucional, colocado por él, el presidente Conde Pumpido, ya le habrá dicho que adelante, que él sacará el tema y hará algún aliño o se ensuciará su toga con el polvo del camino, como ya dijo en otra ocasión a raíz del conflicto vasco, y va a dar por constitucional lo que sabemos todos que es anticonstitucional. Es de agradecer que muchos dirigentes socialistas han salido esta semana a alertar las graves consecuencias de lo que supone una amnistía a los golpistas catalanes. Ahí han estado, por supuesto, los González, Guerra, etcétera, pero han estado también muchos otros varones y algunos, como Redondo Terrero, incluso ya ha dejado el partido directamente, ¿no? En fin, estas son la situación. Lo que pasa es que es lamentable también lo contrario. Como el antes ilustre catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Las Palmas, Juan Fernando López Aguilar, líder europarlamentario del PSOE, que la verdad que ha perdido ya toda su dignidad intentando justificar lo injustificable. Esta semana ha dicho que claro que una amnistía tiene encaje constitucional. Debe ser que se le olvidó que en el artículo 62 de nuestra Constitución se prohíben los indultos generales, por lo que la amnistía, desde luego, ni se contempla porque no estaba prevista por los padres fundadores, digamos, de este nuevo régimen constitucional que nos dimos todos los españoles a partir de 1978. Pero el debate no es solo que, digamos, que sea el tema en sí de si tiene encaje o no tiene encaje, sino las consecuencias realmente que suponen esta amnistía, ¿no? Y esto, además, es un debate que hace unos meses, con motivo de justificar precisamente los indultos que le dieron a los líderes separatistas catalanes, nadie del PSOE veía que la amnistía era posible dentro de la Constitución. Hay decenas de declaraciones que han salido durante toda esta semana que reflejan hoy los medios, en donde estaba incluido el propio Sánchez y los jueces, que son miembros actuales del gobierno, y todos diciendo que no tenía posibilidad de estar dentro de la Constitución. Bueno, pues ahora pues realmente ha cambiado hasta a través del 23 de julio los intereses, digamos, del presidente actual Sánchez, pues se vincula directamente con lo que es legal y con no legal y con lo que interesa o que no interesa, con adaptar, digamos, la ley a lo que le pueda beneficiar en un momento dado. En definitiva, que todo se supedita a que Sánchez y también Yolanda, porque va como vicepresidenta en la coalición, sigan en el gobierno, incluso aceptando como legal y perdonable el referéndum y la declaración de independencia, porque eso es lo que va a traer consigo la amnistía. Por tanto, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana tenía toda la razón y ya está avisando. Ya saben que el que avisa no es traidor, ¿no? Y si por 7 votos la permanencia de Sánchez en la Moncloa unos meses más vale hasta cargarse al actual régimen constitucional, pues sinceramente yo sigo pensando que unas nuevas elecciones están todavía no solamente siendo posibles, sino que están más cerca, como ya dije la semana pasada. Quiero seguir pensando que Sánchez improvisa según le interesa lo que va pasando, digamos, políticamente. No creo que este cambio de régimen al que va a llevar España, sin duda alguna, si acepta la amnistía, lo haya tenido premeditado. Y digo Sánchez, no el resto de su coalición, que obviamente sí lo tenían bastante claro y están forzando a la situación. Sánchez ha demostrado que no tiene escrúpulos ninguno y que solo piensa en él sin importarle nada ni nadie. Pero también que no tiene un pelo de tonto, él y los que le rodean. Sabe que la amnistía es un paso al abismo institucional y que le va a salpicar a él directamente más pronto que tarde. Y no va a ser la mejor manera, de luego, de pasar a la historia, como él pretende, como ha dicho en innumerables ocasiones, por su ego y su narcisismo. O sea que veremos. Bueno, precisamente hay ya encuestas en unos medios y en otros, La Razón, pues, a favor siempre del PP y de Feijóo, el país a favor de Sánchez, nada nuevo por tanto, salvo que ya algunos se están curando en salud y están haciendo encuestas de posible repetición electoral, ¿no? Yo insisto, esa sigue siendo mi apuesta porque veo muy difícil que se pueda sacar adelante la amnistía, sobre todo por las consecuencias institucionales muy a corto plazo que va a tener, ¿no? Y que además creo que Sánchez puede vender perfectamente que no va a aceptar eso y por tanto va a ir a nuevas elecciones porque él va a salvar el país, ¿no? Y si no, vamos, esperemos a ver acontecimientos, pero yo creo que la cosa puede ir por ahí perfectamente. En fin, dos apuntes rápidos antes de ir al panorama internacional con el tremendo y devastador terremoto en Marruecos. Por cierto, con muchas réplicas sísmicas, por lo visto, entre Gran Canaria y Tenerife, muy pequeñas, sin importancia, pero que no dejan de estar ahí. Y todo el movimiento sísmico en la zona está muy conectado. Por una parte me sorprende en esos apuntes, por una, el debate inventado que se quiere promover desde los periódicos del Grupo Prensa Canaria, sobre todo las cabeceras de la provincia y El Día, sobre la nacionalidad o el concepto de nación en las islas. Este sentimiento, la verdad, ni ha existido ni existirá. Es más un sentimiento de insularidad o de canariedad, por decirlo de alguna manera, que cualquier otro sentimiento de nación o algo que tenga que ver con eso. Eso está clarísimo y no veo el por qué están ahora inventándose ese debate, insisto, que no existe en la sociedad canaria para nada. Sí debería existir un debate sobre el actual sistema económico y que debe cambiar, y eso sí que nadie lo dice ni lo toca. Y eso sí debería ser un gran debate. Evidentemente este sistema económico no funciona desde hace mucho tiempo. Canarias registra la cesta de la compra más cara de toda España, con los sueldos más bajos, por tanto el poder adquisitivo es ridículo y hace falta buscarle soluciones imaginativas, y que esto, lo que tenemos, no funciona. Es evidente que el protocolo 2 de aquella adhesión de Canarias a la Unión Europea era el modelo que había que haber seguido y no el que tenemos en la actualidad, por, como se decía en aquella época, por vender 4 plátanos más. Al final ha favorecido a unos pocos en detrimento de la mayoría, y hay que buscar soluciones imaginativas, no sé si los puertos francos o nuevas soluciones, pero desde luego el capítulo, por ejemplo, del IGIC, que no se pueda comprar prácticamente nada por fuera de las islas, que todo sea carísimo, eso está teniendo unas repercusiones muy, muy graves y hay que buscarle soluciones inteligentes. Ese debería ser el gran debate y no del estar hablando de la nacionalidad, que como digo no le interesa absolutamente a nadie en Canarias. En fin, el otro tema, apunte rápido, es el caso Rubiales, de tanta repercusión mediática, especialmente internacional, que a mí me ha sorprendido, porque aquí ha abierto titulares prácticamente en medios latinos, y en español y también en medios en inglés. Ha sido un caso que se ha seguido de una manera, para mí, sorprendente. En fin, en las últimas horas se ha conocido que Rubiales ha decidido por fin dimitir, porque ya no le quedaba otra, sabía que no le iban a dejar seguir como presidente, pero una cosa es que se vaya y otra que pueda ir a la cárcel por el dichoso piquito, porque ahora está la fiscalía, después de la denuncia que le han forzado a hacer, creo yo, que a la jugadora, porque Jenny Hermoso yo creo que no estaba por la labor, o por lo menos estuvo callada y se lo estuvo pensando mucho, ahora se ha visto forzado a denunciar, la fiscalía le dijo que denunciara y ellos también han hecho lo propio, y ahora veremos qué es lo que pasa con Rubiales. Pero insisto, yo creo que una cosa es su mal comportamiento, en el que todos estamos de acuerdo, y el que se vaya a su casa también estamos de acuerdo, y otra muy distinta es la utilización política que se ha hecho del caso y que por ese piquito se tenga que ir a la cárcel o vaya a la cárcel. Eso me parece absolutamente disparatado y exagerado. En fin, vamos al nivel internacional, al panorama internacional, que hay que hablar de Marruecos y la tiranía de Mohamed VI, porque es lamentable cómo el rey alauita ha manejado esta gravísima crisis tras el terremoto en el centro del país, con varios miles de muertos y otros tantos heridos por las cifras que hasta el momento conocemos. Mucho dinero que se gasta en armamento militar, mucho dinero que se gasta en sus viajes suntuosos por fuera, está todo el día fuera del país y después, bueno, pues estamos viendo que las infraestructuras para su población están pues prácticamente con un siglo de atraso, ¿no? todas las construcciones, bueno, pues están hechas de mala manera en las casas, con ladrillo, con prácticamente que se han convertido en polvo, y esto ha sido devastador. Esto ya pasó hace 20 años, en el 2004, que hubo otro gran terremoto, y que no se han tomado medidas para poder solucionar el que no ocurran este tipo de desgracias en la población, ¿no? Porque al final son los más necesitados, son los más débiles los que se ven más afectados, y tenían que tener más rigor a la hora de hacer construcciones y de proteger a la población. Pero ya estamos viendo que el rey de Marruecos está para otras cosas, está en lo suyo y en su entorno y en sus movidas, en sus negocios, y el resto le importa tres pepinos. Y además incluso se le está ofreciendo colaboración y ayuda por parte de países, entre otros España y la Unión Europea y Estados Unidos, etcétera, que están dispuestos a echar una mano, pero de momento ni han contestado. Es gravísimo el tema, ¿no? Lo que está ocurriendo ahí con la tiranía de Mohamed VI en Marruecos. Verdaderamente lamentable. En fin, nos venimos aquí a Estados Unidos, donde yo estoy, quien les habla, aquí desde Utah, y tenemos que hablar de la actualidad esta semana, muy importante, muy rápidamente. En Georgia hay un cambio muy significativo. El juez McCarthy, que es el que lleva el caso de Trump, ha decidido esta semana que la fecha de inicio del juicio será para el 23 de octubre, que Trump será uno de los 18 acusados. Casi todos los abogados, asesores suyos, están en ese caso, y que va a ser televisado para todo el país. La razón que ha expuesto el juez es de rechazar la propuesta a los abogados de Trump, que ya saben que lo que querían era alargar el proceso y encarecerlo, en el sentido de que querían subirlo a que fuera un proceso, digamos, federal y no estatal. Pues ese precisamente, según decía el juez McCarthy, de no entretener más de lo necesario al gran jurado popular que se ha tenido que montar. Y el juez además señala que este juicio no va a durar más de 3 o 4 meses. Quiere esto decir que para finales de enero o febrero del 24 sabremos si Trump es condenado, iría a la cárcel. Es decir, echaría por tierra su propia estrategia, la estrategia de Trump, de intentar federalizar todo el proceso de su juicio, porque si sale condenado por esos delitos estatales, graves delitos estatales, él no tiene forma de perdonarse a sí mismo, porque no es potestad presidencial los delitos estatales, los que no son federales, y por tanto tendría que ir a la cárcel y cumplir la condena, ya que no cabe el perdón presidencial en este caso. O sea, no, ni ha conseguido retrasarlo, ni ha conseguido que suba, digamos, hacia una corte federal. En el otro lado político, en la parte, digamos, demócrata, el gobernador de California, Gavin Newsom, que es un gobernador de 55 años, es una estrella, de luego, bastante emergente del Partido Demócrata, ha hecho algunas declaraciones importantes esta semana. Dice con la boca pequeña que nunca se enfrentaría al actual presidente Joe Biden, pero los actos que está haciendo indican que está planeando ya su propia candidatura. Yo creo que él está sospechando que igual Joe Biden, por las encuestas que está cayendo tremendamente, que la gente abiertamente, los americanos, está diciendo que no confían en él porque lo ven muy mayor, que no lo ven ya capacitado, y desde luego cada día muestra esa circunstancia, pues él, yo creo que se está preparando ya para su posible propia candidatura. Quédense con ese nombre, Gavin Newsom, el gobernador actual de California. Por otra parte, la vicepresidenta Kamala Harris, que ha estado absolutamente desaparecida de la primera línea política, dijo esta semana que ella estaría más que preparada y sería candidata, pero realmente solo en el caso de que renunciara o que por enfermedad se tuviera que ir Joe Biden y no se presentara a la reelección. Y es que el actual presidente, que va a cumplir 81 años, podría no aguantar, desde luego, este sprint final de la carrera presidencial. Mucha gente está pensando que lo va a tener muy difícil, además es que las encuestas no son nada propicias para él. O sea que a poco más de un año de las elecciones, la incertidumbre sobre los candidatos presidenciables de los dos partidos es más incierta que nunca. Las encuestas dan un empate técnico si fueran a las elecciones Biden y Trump, además. Es decir, las circunstancias están realmente pues de, con mucha incertidumbre, y eso se está reflejando también en todo el panorama político aquí en los Estados Unidos. Por otra parte, en México, por primera vez, y en esta semana se ha conocido, serán dos mujeres las que se disputen la presidencia de México, aunque no son las primeras mujeres que aspiran a la presidencia azteca, otras seis ya lo han hecho a lo largo de la historia, si son las primeras que logran consensuar el apoyo de los dos principales partidos o fuerzas políticas en el país. Por un lado está Claudia Sheinbaum, que es la oficialista, la que está en el Movimiento de Regeneración Nacional, como así se llama, que es el partido Morena, y sus partidos aliados del Partido del Trabajo y Verdes Ecologistas, la izquierda más radical, digamos, en México. Y del otro lado está la oposición, con Xóchitl Gálvez, que va a ser la candidata del Frente Amplio por México, una coalición que agrupa a los partidos, digamos, tradicionales, a la Acción Nacional, al PAN, que es el partido de derecha, democristiano, el Revolucionario Institucional, o PRI, que es un partido de corte socialista o socialdemócrata, y el PRD, que es un partido a la izquierda del PRI, también es un partido socialista un poquito radical, pero no tan, digamos, cercano a las ideas comunistas y extremistas y tan partidario, digamos, al castrismo o a todos los movimientos, digamos, de ese socialismo del siglo XXI, como es el partido del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Gálvez, por tanto, va a ser la candidata del frente opositor al partido de Morena, y Xóchitl Gálvez se declara independiente, liberal y progresista. La verdad que no pertenece a ninguno de los tres partidos que la han nombrado como su candidata, y por tanto es la primera vez que va a haber una candidata que reúna esos tres partidos y que se unan para luchar contra el movimiento este del populista y narcocomunista, tirano López Cobrador, como le dicen algunos, ¿no? Porque sus vinculaciones con los cárteles mexicanos, especialmente con el de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán y sus hijos, es absolutamente descarado, ¿no? En fin, las elecciones presidenciales para México serán el próximo 2 de junio de 2024, o sea que vamos a tener un 2024 realmente muy, muy, muy caliente en esta parte del norte de América, es decir, tanto en México como en los Estados Unidos. En junio 2 será las elecciones para la presidencia mexicana y en los primeros días de noviembre del 2024, el primer martes de noviembre, serán las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos. Veremos con quién, porque todavía, como digo, está todo muy en el aire. En fin, y eso es todo lo que podemos comentarles en nuestra, rinconcito de libertad que nos deja aquí nuestro amigo Diego, que le damos las gracias una vez más por este espacio y por seguirnos toda la audiencia de Gente Radio. Gracias y hasta la próxima semana.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.